Presidente.
Le voy a dar el uso de la voz al tesorero, por favor.
Muchas gracias, presidente, miembros del Cabildo. Esta propuesta que presentamos el día de hoy es relativa a el punto de acuerdo aprobado en la sesión anterior que hacía referencia al mismo monto, solo que en esa ocasión se aprobó radicarlo dentro de la oficina titular de la Oficialía Mayor, siendo lo correcto que esté radicado dentro de la Dirección de Recursos Humanos, que es donde está concentrada la partida de aportaciones patronales a Iztecali, esto con la finalidad de darle factibilidad al convenio que se propondrá al Cabildo para darle seguridad social integral a los miembros de la Policía Clima. Es cuanto.
Muchas gracias, tesorero. ¿Algún comentario para que nos acabemos? Gracias. Señor secretario, si no se pone la votación del Cabildo, el voto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso A del punto quinto del orden del día, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Ramón, a favor.
Silvano Lugarca, a favor.
Estefan Esquivel Ortiz, a favor.
Dale Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Tildara Celia Ramírez, a favor.
Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el inciso A del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente, dentro del punto quinto, es el inciso B, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez, referente a la transferencia presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de la Dirección de Salud Municipal, descritas en oficio TM-PP-9-0830-2022.
Le voy a dar el uso de la voz al encargado de despacho, servicios médicos, Carlos Canelo, adelante, por favor.
Bueno, sí, muy buenos días a todos los miembros honorables del Cabildo, presidenta. En esta ocasión venimos a solicitar una transferencia por 51,500 pesos, de los cuales 42,000 pesos serían para cambiar todas las rejas de la perrera en la colonia Morelos, ya que desde que se hizo, pues no se ha instalado otras nuevas, ¿no? Ya están oxidadas, ya están viejas, los perros se salen, se brincan, se suben por ellas mismas. Entonces estamos solicitando esos 42,000 pesos para cambiar las rejas y los 9,500 para ropa de protección personal. Ya habíamos venido a pedir esa partida, la cual ya se gastó, pero queremos tener ahí para de aquí a diciembre, por si los muchachos de control canino ocuparan algo más. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
¿Alguna pregunta, compañeros de Cabildo? Muchas gracias.
Gracias.
Señor secretario, si no se pone la votación de Cabildo, el punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso B del punto quinto del orden del día, iniciando con el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Gramón, a favor.
Silvano Huerta, a favor.
Estefan Esquivel Ortiz, a favor.
Valencia Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Tildara Celia Brown Figueroa, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo al inciso A, B del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro del punto quinto es el inciso C, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la cuarta modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2022 del Instituto Municipal del Deporte Playas de Rosarito, aprobado por su consejo directivo según consta en el acta 04 del día 27 de julio del 2022, descritas en el oficio TM-PP-9-0827-2023.
Le voy a dar la voz al director Mario Gutiérrez Tinoco, alias el Perito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de cabildo, presidente, con su permiso.
Gracias.
Estamos solicitando solamente transferencias de partida entre partida para poder así fortalecer lo que viene siendo el área de mantenimiento y el área de promoción deportiva para dar un mejor servicio a la comunidad. Es cuanto.
¿Algún comentario, compañeros de cabildo? Muchas gracias, director. Señor secretario, si vas a poner a votación del cabildo, el punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso C del punto quinto al orden del día, iniciando con el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Agramón, a favor.
Silvano Barca, a favor.
Estefan Esquivel Ortiz, a favor.
Dalia Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Brown Figueredo, a favor.
Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el inciso C del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro del punto quinto es el inciso D, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la segunda modificación presupuestal de ingresos del ejercicio fiscal 2022 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, aprobado por su Junta de Gobierno según consta en el acta 005 del día 22 de julio del 2022. Descritas en el oficio TM-PP-9-0826-2022.
Le voy a dar el uso de la voz al director Ernesto Díaz. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Presidente, secretario, miembros del Cabildo, con su permiso. El día de hoy pues queremos presentar una modificación al presupuesto de la Ley de Ingresos. En relación a la Ley de Ingresos, el ejercicio fiscal 2022, cabe mencionar que hemos estado haciendo esfuerzos para mejorar los ingresos en varios rubros y en este caso queremos proponer el incremento a la partida que tiene que ver con el estacionamiento que el DIF municipal administra, en este caso de 100 mil pesos. Hemos mejorado también en las clases de repostería, tenemos un incremento de 40 mil pesos. En barberías 15 mil pesos, asesoría psicológica 30 mil pesos y en clases nutricionales quedamos en algunos centros comunitarios también 3 mil pesos.
Es cuanto. ¿Algún comentario, compañeros de Cabildo? Muchas gracias, director.
Gracias.
Señor secretario, si vas a poner a votación de Cabildo, punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso D del punto quinto al orden del día, iniciando con el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Ramón, a favor.
Silvano Barca, a favor.
Estefan Estel Ortiz, mi voto comentado. Le extiendo una felicitación al equipo DIF que está a su cargo, así como a todas las coordinaciones y personal que están haciendo un trabajo extraordinario, superando las metas. Con eso nos damos cuenta que de verdad tenemos un DIF que se preocupa por las familias. Mi voto es a favor.
Dalia Salazar Huarcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Ramos Figueredo, a favor. Muchas gracias.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el inciso D del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro del punto quinto es el inciso E, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la tercera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2022 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Aprobado por su Junta de Gobierno, según consta en el acta 005 del día 22 de julio del 2022. Descritas en el oficio TM-PP-9-0826-2022.
Presente. Le voy a dar el uso de la voz de nuevo, director. Por favor, es lista 10. Adelante.
Muchas gracias, presidente. De nuevo, aquí para proponer una transferencia, ya que nuestra partida de subrogaciones, que tiene que ver principalmente con servicios médicos, pues ha sido agotada, ya que hemos tenido pues varios procedimientos ahí médicos por solventar, 4 partos, 2 operaciones costosas también, y el excedente pues lo hemos agotado en cuanto a pruebas para la detección de COVID, ¿no? Tenemos un equipo muy amplio de más de 70 personas y cuando ha habido algún contagio, pues no nomás una persona sale afectada, ¿no? Es por eso que hemos agotado este presupuesto. Quisiéramos proponer también tenemos el incremento en otras ayudas que tiene que ver con la partida de los ingresos que propician los talleristas. Tenemos varios talleres en centros comunitarios y
bueno, mucho gusto, mi nombre es Sara. El incremento se fue de 188 mil pesos en otras ayudas, ya que, como lo hemos comentado, se ha ido aumentando en talleres, se ha ido más ayudas en talleres, entonces por lo cual hemos estado pidiendo el aumento más.
¿A qué te refieres con ayudas en talleres?
Se han hecho modificaciones, hemos estado cambiando el plan, como nuevos talleres han abierto con nuevos talleres, entonces ha habido más aumentos en las personas que les ha interesado más.
¿Un comentario, compañeros de cabildo? Muchas gracias. Señor secretario, si no se pone la votación del cabildo, por todo de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso E del punto quinto al orden del día, iniciando con el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Gramont, mi voto comentado. Igual me uno a la felicitación por el excelente trabajo que están realizando todos en este importante organismo. Como ya vimos, ¿verdad?, la clausura en los coros y en este espacio en el que estamos, que son espacios que deben de tener vida y muchas personas que se vean beneficiadas. Mi voto es a favor.
Silvano Vázquez, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor.
Daniel Salazar Balcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Ram Figueredo, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el inciso E del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro del punto quinto es el inciso F, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez, referente a la segunda modificación presupuestal de ingresos del ejercicio fiscal 2022 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, aprobado por su Consejo Directivo según consta en el acta 05 del día 21 de julio del 2022, escritas en el oficio TM-PP-9-0831-2022.
Adelante. Le voy a dar el uso de la voz al tesorero, por favor.
Muchas gracias, presidente, miembros del Cabildo. De hecho, en sesión pasada se aprobó una solicitud que hace el Consejo Directivo del Cotuco, en el cual este Cabildo autorizó la ampliación del subsidio por 34,149.60. justificado con la necesidad que tienen de pagar un finiquito al exgerente de promoción y que por la antigüedad pues, se le debe de pagar una prima de antigüedad. La propuesta que presentan el día de hoy es referente a la ampliación de ingresos por esa cantidad que se autorizó previamente en Cabildo de 34.149.60. Es cuanto, presidente.
¿Algún comentario, compañeros de Cabildo? Gracias, señor secretario. Si no se pone la votación de Cabildo, punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidente, se somete a votación en forma nominal el inciso F del punto quinto del orden del día, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Agramont, a favor.
Silvano Barco, a favor.
Estefanía Esquivel Ortiz, a favor.
Daniel Salazar Huacaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Roseli Brown Figueredo, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el inciso F del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro del punto quinto es el inciso G, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la sexta modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2022 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, aprobado por su Consejo Directivo según consta en el acta 05 del día 21 de julio del 2022, descritas en el oficio TM-PP-Noveno-0831-2022. Presidente.
Le voy a dar
el uso de la
voz al tesorero, por favor.
Muchas gracias, presidente, miembros del Cabildo. En esta propuesta se busca radicar este recurso ampliado de 34.149.60 en la partida de prima de antigüedad, como les explicaba en el punto anterior, para poder pagar este finiquito del ex jefe de promoción del Cotuco y pues atender este tema. Es cuanto, presidente.
¿Algún comentario, compañeros del Cabildo? Gracias. Señor secretario, si vas a poner a votación del Cabildo, punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el inciso G del punto quinto del orden del día, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramos María de los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Agramont, a favor.
Silvano Borja, a favor.
Estefanía Esquivel Ortiz, a favor.
Daniel Salazar Balcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Brown Figueroa, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo al inciso G del punto quinto del orden del día.
Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente punto del orden del día es el sexto informe de comisiones.
Compañeros regidores, ¿alguna comisión que desee informar? Adelante, regidora Sánchez.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Dentro de lo que respecta a la comisión que presido, que es Comisión de Trata de Personas y Asuntos Indígenas, les comparto que se llevó a cabo una capacitación sobre el tema de trata de personas para el personal del Gobierno del Estado, en colaboración con No Más Cuartos Vacíos y la Red Binacional de Corazones, asimismo con la Secretaría contra la trata de personas a nivel Estado, la doctora Navarro. Asimismo, participé en el foro virtual del Instituto Estatal Electoral con el tema responsabilidad y compromiso de los representantes indígenas para ocupar cargos de elección popular en los municipios. También participamos en un entrenamiento contra la trata de personas que se llevó a cabo en la ciudad de Chula Vista, California, invitada por la Red Binacional de Corazones, todo esto con el objetivo de seguirnos capacitando y teniendo herramientas para seguir participando con la ciudadanía sobre el tema que menciono. También recibí una solicitud por parte de las parlamentarias del quinto parlamento de las juventudes de Baja California, solicitando un mural que se denomina Mujer Indígena, y tuve una reunión con la presidenta de la Comisión de Espacio Público, Cindy Graffiti, y la arquitecta Dale Salazar, para trabajar respecto al tema de recuperación de espacios y el tema sobre este mural denominado Mujer Indígena. El día 9 de agosto se llevó a cabo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo cual tuvo una reunión simbólica con zapotecos, purépechas y cumiáis de esta comunidad o de nuestro municipio para empezar a generar trabajos que tengan que ver con las necesidades propias de cada uno de los grupos que mencioné. Y también pues estamos trabajando ya muy de cerca con lo que es el reglamento contra la trata de personas aquí en nuestro municipio con las diferentes dependencias que intervienen. Muchísimas gracias.
¿Algún otro compañero de la torre?
Gracias, presidente. Bien, bueno, como regidora de la Comisión de Salud y Medio Ambiente he estado trabajando en las reformas al reglamento para la protección y control de animales domésticos del municipio de Playas de Rosarito, así como la propuesta a nuevo reglamento de salud para el municipio de Playas de Rosarito, y el próximo martes estaré convocando para el próximo martes una reunión en comisiones conjuntas, la Comisión de Salud y Medio Ambiente y Gobernación y Legislación, para darle seguimiento a esta reforma y propuesta del nuevo reglamento. Es cuanto.
¿Algún otro compañero que desee informar aparte de Estefan Esquivel? Adelante, Estefan.
Con su venia, presidente, un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy en esta dinámica tan distinta, pero que definitivamente marca precedente, como todo lo del octavo de la ley. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, a través de la Comisión de Transportes Municipales, asistir al foro de movilidad que fue organizado por el Instituto de Movilidad, en el cual participé en la mesa de seguridad vial, toda vez que conjunté también la Comisión de Seguridad Ciudadana, para poder hacer aportaciones a lo que es el Programa Sectorial de Movilidad y Transporte Sustentable. En esta ocasión pudimos aportar todas las observaciones, asimismo integramos un foro en el cual pusimos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo que constituye lo que es el sistema vial en Playas de Rosarito. Es importante asistir a este tema porque definitivamente la movilidad en Tijuana es la misma que en Rosarito, y queremos que nos tomen muy en cuenta cuando realicen su programa y que tomen en cuenta las particularidades del municipio. Hubo mucha apertura y por ahí nos pasó otra mesa porque también estuvimos aportando en otra. Sin embargo, nos dio mucho gusto que estén aquí y que nosotros también a través de la comisión podamos informarles de los programas que ya contamos. Por ejemplo, les expuse el programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Prevención al Volante, que el día de ayer concluyó, para que observen cómo Rosarito sí se está involucrando y sí, a través de distintas dependencias, sí está participando en crear esa cultura de seguridad vial, en crear esa cultura de movilidad y poder constituir, poder integrarnos todos a este derecho humano de manera responsable. Es cuanto.
Muchas gracias, regidora. Adelante, regidor Miguel.
Sí, gracias. Dice nada más para comentar y sobre todo un agradecimiento a la empresa Calimax que tuvo ya la aceptación del donativo. Tenemos un donativo para el área del deporte de 100,000 pesos. Entonces esperemos pues, igual traer una cantidad aquí a Primotapia, ¿no? Ya que estamos aprovechando esta oportunidad de la invitación. Entonces esperemos traer de alguna manera, no sé, algún evento o algo, pero tener aquí una pequeña aportación, ¿no? Entonces la empresa está dispuesta a seguirnos apoyando. Esperemos que no sea el primero de este año, que sea el primero de muchos, ¿no? Que de las aportaciones que siempre han estado, la verdad, muy, muy al pendiente Calimax de apoyarnos. Y por otro lado tenemos a un grupo de jóvenes dispuestos, si se requiere alguna pintura o algo, o un apoyo en una cancha de aquí de Primotapio, pues ya tenemos a un grupo de 30 jóvenes dispuestos a trabajar aquí en esta área, ¿ok? Sí. A la orden.
Pelotas.
Sí.
Gracias, regidor. Adelante, regidor José Pérez.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Para informar, sumando también al tema de las juventudes, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado, se me requirió para participar como juez en el concurso de debate a nivel estatal, y asimismo también se nos invitó como representante de las juventudes a ofrecer una ponencia sobre la participación ciudadana y las juventudes en la vida pública. Ahí pues expresamos que es importante que, independientemente si somos o no somos mayores de edad, podemos participar en la vida pública de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Actividades deportivas, artísticas, culturales, de participación ciudadana a través de asociaciones civiles y obviamente también las políticas de así creerlo. Pero lo importante es participar, porque de esta manera nutrimos y aportamos a nuestra ciudad y a nuestro municipio. También, como presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación, además de los trabajos que tenemos como presidente de la comisión propios, hemos estado trabajando en conjunto con las diversas comisiones del ayuntamiento, con la Comisión de Salud, con la Comisión de Trata de Personas, de Asuntos Indígenas, ahí aportando también a diferentes normatividades y proyectos. De igual manera, les informo que estamos trabajando en conjunto la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Recuperación de Espacios Públicos y la Comisión de Hacienda para terminar el dictamen sobre el predio de denominado Tonantzin, para que lo más pronto posible, esperemos que en la siguiente sesión de Cabildo también se esté incluyendo este dictamen de la demolición y pues poder iniciar con el plan maestro que se tiene del centro Tonantzin, la cancha, la biblioteca, el centro comunitario y pues el área recreativa que se está proponiendo, que es muy importante tener este tipo de proyectos, ¿no?, planeados, que sean funcionales, que no solamente porque llegue un recurso de la federación, del estado, se acumula un recurso del municipio, se aplique donde se pueda aplicar. Aquí es importante que se lleven bien los procesos para que al final de cuentas no pase lo que pasó, que tenemos un centro que para empezar se está cayendo, es inoperable y no da la función y no da el servicio que se debería de dar debido a estas malas planeaciones y esta mala, se puede decir, mala aplicación de recursos, porque al final de cuentas es recurso que ya no es operable porque la infraestructura está en pésimas condiciones y está hasta peligroso para las personas. De esta manera, en conjunto de las comisiones, estamos trabajando y solicitamos la documentación correspondiente a las diferentes dependencias para poder avanzar en el dictamen y que se pueda llevar a cabo la segunda etapa de este proyecto tan importante y que sé que va a ser trascendente para nuestra ciudadanía. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, regidor. Creo que es el que tiene mucho trabajo. Las comisiones que le tocaron no son cualquier comisión. Muchas gracias. ¿Dónde va a ser el debate?
Está siendo en diferentes partes del estado. La primera sesión que me tocó fue en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, ya están en las finales en Mexicali. Pero estamos ahí platicando para que también llegue bien como sede Rosarito y que podamos tener aquí nuestras propias sesiones. Debido a que se lleva a cabo en diferentes partes del estado, es complicado a veces para los jóvenes de ciertos municipios, pues trasladarse a los diferentes municipios. Entonces, sí le propuse al director y amigo Rigoberto que por favor en Rosarito no sea la excepción. Y se han llevado actividades en Rosarito también con las juventudes. Hace un par de días estuvieron aquí en Rosarito aportando en la limpia también de la playa, y que pues también es muy importante en estas fechas que son de bastante turismo y que tienen que estar en muy buenas condiciones nuestras playas para recibirlos, como lo han estado, porque el equipo de Sofemat ha hecho un gran trabajo, que desde muy temprano están limpiando, están acondicionando y preparando la playa para todos los ciudadanos locales y los no locales que les gusta asistir a las playas de nuestro municipio, porque tenemos una gran bendición con estas litorales que tenemos.
Muchas gracias. Regidor, cuando sea el debate aquí, ¿me invito? ¿Algún otro compañero que desee informar? Adelante, regidor.
Buenos días, muchas gracias, compañeros. Para informarles que llevamos 4 reuniones de trabajo en conjunto con la Comisión de Gobernación y Legislación para lo que es la modificación del reglamento de donaciones, vamos a tener la siguiente sesión, ya va a ser con los directores. De hecho, hoy se les van a llegar ahí por la convocatoria en algunos de ellos, ya que ellos son los operativos y quienes directamente reciben y hacen los procedimientos. Entonces, para que enriquezcan esa primer propuesta borrador que tenemos nosotros. Y muchas gracias a todos los que han contribuido, jurídico, oficialía mayor, a la comisión, porque han sido trabajos muy nutridos y con mucha participación. Es cuanto, gracias.
Muchas gracias. ¿Algún otro compañero regidor que quiera informar? Bueno, yo sí quiero informar, aprovechando que estamos aquí. El Primotapio, porque es una intención de nuestro gobierno de transformación, acercarnos a la ciudadanía. Vamos a estar haciendo el cabildo en tu barrio, en tu colonia. Vamos a ir organizándonos poco a poco para hacer estos ejercicios más seguido, porque también es una manera de comunicar. Y aprovechando la comunicación, quiero decirles que estuvo aquí la semana pasada el director nacional de SEDATU, secretario nacional de SEDATU, Román Meyer, y que 4 o 5 de los grandes proyectos que se van a realizar en Rosarito, gracias a la gestión que realizamos con el presidente de la República de manera directa y que fue aprobada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, va a haber una obra importante y trascendente aquí en Primotapio, que pronto se empezará ya a dar a conocer el proyecto. Está ya refinándose para dar inicio a las obras aproximadamente en enero, febrero del año que entra. Pero ya los proyectos están por terminar y vino precisamente el secretario a revisar los espacios para poder concluir estos proyectos y poder nosotros con la federación firmar el convenio de la colaboración. Pero van a ser más de 280 millones de pesos de inversión para Rosarito. Es de los municipios del país en donde la federación va a invertir más que todos los demás. Entonces yo me siento muy contenta, muy orgullosa de que el presidente de la República nos escuchó, aunque queríamos hacer otro tipo de obras, no se pudo porque no se tienen los terrenos adecuados, no dejaron reserva los gobiernos del pasado, y no te estoy tirando, Silvano, pero la verdad, no dejaron reserva para, por ejemplo, hacer hospitales porque se requieren más de 2 hectáreas, o hacer una central de abastos, o hacer un mercado municipal. No tenemos la tierra, y muchos de los espacios o de la tierra que tenemos, que es de porciones pequeñas, no tienen título de propiedad. Estamos regularizando nuestras propiedades del municipio, y les voy a poner un ejemplo: la cocina central de la Lucio Blanco no tenía título de propiedad. Ya tenemos título de propiedad gracias a la gestión que estamos realizando con la federación, porque también va a ser una obra en la cocina central, que está en la Lucio Blanco, de parte de SEDATU, que es parte de este proyecto que está por realizar la federación. Y sí, me gusta mucho anunciarlo, Sí, porque por ahí el otro día leí unas críticas que decían que cómo estaba yo anuncio y anuncio. Sí, porque me siento digna y orgullosa de dar este anuncio, aunque está por darse, porque no tiene precedente. No tiene precedente esta inversión millonaria, 280 millones de pesos, para 5 grandes obras. La de Primo Tapia, que va a ser trascendente, va a quedar bien bonito, ¿eh? La cocina central, que se va a transformar todo el espacio. El Instituto Municipal de Arte y Cultura, que también se va a transformar todo el espacio. Se va a introducir en el Plan Libertador una gran parte de drenaje, pero gran parte de drenaje con pavimentación de la calle, una de las calles principales, avenidas principales del Plan Libertador, con equipamiento. Esto quiere decir con banquetas, bancas, paradas de transporte, señalamiento, alumbrado público, o sea, todo. Y las canchas del Profe, que nosotros ya invertimos ahí más de 8 millones, más o menos 8 millones de pesos en el campo de béisbol. Sí, ¿verdad? Son 8 millones más o menos en el campo de béisbol. Y se va a terminar esta gran y magna obra por medio del gobierno federal. Se va a hacer un circuito de la cocina central a las canchas del Profe para que se pueda ir caminando por toda esa parte con alumbrado público y adecuar banquetas, porque no está fácil. Está haciendo una tarea titánica para los arquitectos, ¿no? Pero estamos haciendo todo el esfuerzo para poder adecuar nuestros espacios, porque es parte de la movilidad. Parte de la movilidad, tenemos que aprender a caminar. Esta ciudad está hecha para carros. No se pensó en los seres humanos. Los seres humanos tenemos que caminar. No nacimos con carros. Nacimos con piernas para poder andar, trasladarnos. Es parte de la movilidad. Y esa es la parte fundamental de la ley federal, que es una ley nueva, en donde el eje principal de la movilidad es el ser humano, no es el vehículo, es el ser humano. Entonces, todas estas adecuaciones, claro que nos hace falta muchos años, ¿no?, para poder lograr los objetivos, porque estamos muy rezagados. El Instituto de Movilidad hizo un estudio sobre las banquetas en Rosarito, y tenemos un rezago como del 80% en cuestiones de banquetas. Entonces sí estamos bastante retrasados. El año que entra vamos a generar, bueno, desde este ya lo estamos trabajando, un programa para las colonias que ya tienen agua, ya tienen drenaje, ya tienen pavimentación, ya tienen alumbrado público, hacer banquetas para ir generando estos espacios y que pueda haber movilidad humana. Somos el principal eje de todo, nosotros los humanos. Debe de estar adecuados los espacios para nosotros, no para los vehículos, no para las casas, para nosotros los humanos. Así hay que entenderlo. Por eso somos un gobierno humanista. Y eso todos los días nuestro presidente lo destaca, porque debemos de entender cuál es la diferencia, cómo están hechas nuestras ciudades y cómo queremos que estén nuestras ciudades, dándole importancia a nuestra sociedad, buscando siempre y privilegiando el bienestar. ¿Algo más que deseen informar, compañeros de Cabildo? Señor secretario, adelante.
Realmente lo que quiero comentar es de que Primo Tapia, digamos como un recordatorio, como una cuestión de antes y de ahora. Lo que necesita Primo Tapia es la introducción del servicio de drenaje y agua potable. Entonces, cualquier otra obra, pues sí, bienvenida, pero que no se nos olvide ese punto importante. Ese es mi comentario. Gracias.
Sí, gracias. Adelante, regidor.
abonando al comentario del regidor, pero sobre todo para que también sé que los habitantes de esta bondadosa comunidad tienen, entienden eso, de que claro que hace falta drenaje, claro que hace falta pavimento, claro que hace falta introducir el agua en algunos espacios, pero también hace falta regularizar la tenencia de la tierra para poder acceder a ese tipo de servicios. Y por ello, y en aras de que se le dé continuidad, es que se trabajó en el programa de regularización para que una vez que toma tiempo, claro que va a tomar tiempo, porque también de pronto uno cuando lo platica imaginas que va a ser ya, ¿verdad? Pero es un proceso muy, es lento pero seguro, y para poder dignificar, para poder dignificar a la comunidad, porque realmente quienes conocemos aquí y hemos caminado, claro que sí es un reclamo general y muy fuerte y con todo el derecho y razón, pero lamentablemente en su momento desarrolladores heredaron este problema en donde la gente al querer adquirir un patrimonio pues no está en condiciones de poder presentar lo necesario para acreditar su tenencia, para poder acreditar su propiedad, y por ello es un candado muy fuerte para acceder a lo demás. No creo que sea falta de voluntad, se está trabajando en ello, pero sí, y es general también en todo el municipio, pero sobre todo entendemos que de pronto hay quienes vayan a decir, hay un rezago, pero el rezago realmente ese es el fondo del problema, ese es el principal problema.
Muchas gracias. Por eso somos un gobierno de transformación, porque en eso estamos trabajando, para transformar. Y efectivamente, si no hay regularización en la tenencia de la tierra, en el patrimonio familiar, pues como todo lo demás, ¿no? La certeza jurídica es muy importante. Afortunadamente trabajamos en ello y les agradezco, regidor Stephanie, regidor José Félix, que son los principales artífices de generar esta ley, ¿no? Y claro, a petición de su servidora, para mí es muy importante la regularización de la tenencia de la tierra. Y esto va a traer avances y va a traer progreso. Vamos poco a poco, paso a paso. Además, estamos en la gestión con el gobierno del estado, porque el agua y el drenaje no la introduce el municipio. Pues ayudamos, sí, porque parte del recurso del ramo 33, por ejemplo, es lo que manda la federación, pues a veces aportamos para introducción de agua y de drenaje, no nos corresponde. Sin embargo, lo hacemos para poder apoyar al estado en la introducción del vital líquido o de, obviamente, que es parte de la salud, ¿no?, el drenaje. Pero eso es importante para nosotros, ¿no?, y poder dar bienestar a nuestra ciudadanía. Vamos poco a poco, vamos avanzando. Yo estoy contenta con el trabajo que estamos realizando. Tenemos un gran equipo, todos muy comprometidos en la cuarta transformación, orgullosos de lo que está haciendo nuestro presidente y coordinados con nuestra gobernadora Marina del Pilar, quien nos pone mucha atención a Rosarito y ha puesto un equipo de trabajo especializado en darle atención a los rosaritenses de manera muy efectiva. Entonces estamos gestionando y cada 15 días tenemos reunión con el gabinete de la gobernadora. Cada 15 días estamos trabajando con ella y por eso hemos estado avanzando más certeramente, por esta atención que ha tenido el gobierno del estado de manera muy especial y puntual con los rosarintenses. Quiero comentar también y agradecer a la gobernadora porque nos ha escuchado y ha puesto este equipo de trabajo a disposición de los rosarintenses, resolviendo la problemática, pero con su gabinete, de manera directa. Esto es importante, no lo hacen en otros municipios. Por eso me siento yo pues contenta, complacida, trabajando todos los días con mucha convicción de cambio verdadero. Y por cierto, viene nuestro presidente el día 19 a Baja California y lo voy a ir a buscar para agradecerle y hacerle algunas otras propuestas. A ver si nos manda más dinerito. A ver si alcanzamos, porque él no quiere comprometerse a hacer más obra porque quiere terminar su gestión con todos los compromisos realizados. O sea, no se le puede pedir mucho, lo entiendo, porque ya no quiere comprometerse para no dejar obra inconclusa. Y eso es bueno, pero generaremos compromisos con quien venga. Con quien venga vamos a seguir luchando desde cualquier trinchera en la que estemos. Muchas gracias. Adelante,
las condiciones de los municipios y con relación a la federación o al gobierno federal, siempre el gobierno federal es el que cuenta con mucha lana realmente, ¿no? Por la misma conformación de las participaciones federales, ¿no? Entonces los municipios son pobres y el gobierno federal cuenta con recursos y ahí no hay límite para que un municipio, en este caso un presidente, puedas pedirle mucho al presidente López Obrador. Considero que se ha llevado muchos recursos en las inversiones que ha hecho en el sur, pero no aquí en el norte. Entonces nos toca una parte muy buena, y todo está en saber acercarse con él y pedírselo. Así que hay que pedirle mucho, que más de la mitad de perdida.
Sí, pues, por eso nos está mandando este recurso, que es un recurso que no tiene precedente, porque somos uno de los municipios del país que más recurso extraordinario vamos a recibir, porque el ordinario que estamos recibiendo también ha aumentado. O sea, también ha aumentado, pero ese es otro recurso extra que ha sido derivado de esta gestión que hemos realizado de manera directa con el presidente, y nos ha escuchado y nos ha cumplido, que eso es lo importante. Estamos a 2 años de terminar la gestión de la presidencia municipal y también de la presidencia de la República. Entonces estas gestiones van a ser muy importantes y trascendentes. Vamos a concluir tanto la presidencia de la República como la presidencia municipal, cerrando y terminando estas obras para los rosarenses. Y además no somos un municipio pobre, regidor Silvano. Antes a lo mejor ustedes eran, pero ahora no. Hemos hecho ahorros importantes, ¿no? Tenemos un gobierno de austeridad y eso nos ha permitido ahorrar, y además tenemos muy buen tesorero, cuida mucho los centavos para poder nosotros tener recurso propio para obra municipal. Entonces ese recurso, pues es recurso de los rosarintenses que nos han otorgado la confianza y hemos recaudado como nunca, porque se ve el recurso remunerado en las calles. Entonces no nos ha ido mal, ustedes lo saben, regidores, nos ha ido muy bien, y bien cuidamos cada peso y bien lo destinamos también para la obra pública, para donde debe de ser, porque yo coincido totalmente con el presidente, esa es mi ideología, es obradorista, y también me siento yo orgullosa de eso. Muchas gracias, tesorero, por el esfuerzo. Cuidamos mucho el dinero, no somos gobierno suntuoso, ¿no? Tenemos lo necesario, en la justa medianía trabajamos siempre. Adelante, secretario, por favor, pasemos al siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día, presidente, es el 7º, asuntos generales. Iniciamos con el punto 1. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la transferencia presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de la tesorería municipal. descritas en el oficio TM-PP-9-0834-2022. Presidente.
Le voy a dar el uso de la voz al tesorero. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidente. Miembros del Cabildo.
Hablando de dinero.
Hablando de recursos municipales, precisamente parte de lo que se recaudó en predial en este ejercicio, se etiquetaron a 8.774.302.16 para las obras del presupuesto participativo 2022, los cuales habían quedado etiquetados el 100% en pavimentación, y en su momento se los explicamos que era una provisión para tener ese presupuesto asignado a esas obras, y que pues normalmente por la experiencia la pavimentación era lo que más solicitaban los ciudadanos. De acuerdo a las obras seleccionadas y validadas en el Consejo que se van a proponer a ustedes, en el siguiente punto es que se requiere generar esta transferencia para que queden presupuestados 2.674.916 en división de terrenos y construcciones de obras, urbanizaciones, bienes de dominio público, que sería para ejecutar banquetas, 3.765.032.61 para ejecutar pavimentación de calles, 1.434.353 para aplicarlos en la biblioteca del Plan Libertador y en el Centro de Control Canino, y 900.000 pesos para aplicarlos en el Parque de Puesta del Sol. Entonces, con esta transferencia daríamos factibilidad presupuestal para el paquete de obras que se va a proponer en el siguiente punto a este cabildo. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. ¿Algún comentario, compañeros de cabildo? Secretario, si no se pone la votación del cabildo, el punto de acuerdo. Gracias, tesorero.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto primero de asuntos generales, iniciando por el regidor Miguel Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Ramón Mariano Sánchez, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Gramón, a favor.
Silvano Barca, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor.
Dania Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Ram Figueroa, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto primero de asuntos generales.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro de asuntos generales es el segundo. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la Presidenta Municipal Hilda Araceli Ram Figueroa referente a la aprobación del paquete de obras del presupuesto participativo relativo al tercer paquete del programa de obra normal PROM 2022 con una inversión hasta por 8.774.302.16 moneda nacional para la ejecución de las siguientes obras. Nombre de la obra y presupuesto, así le voy a dar lectura. 1. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tulum en fraccionamiento Villas de Siboney, 1.793.716.75. 2. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mar de Caspio, Colonia Vista Marina, 1.971.315.86. 3. Construcción de una clínica veterinaria municipal, 1.077.664. 4. Remodelación de biblioteca Plan Libertador, 356.689.55. 5. Construcción de andadores peatonales, bancas e instalación de juegos en Parque Puesta del Sol, 900.000.00. 6. Construcción de banquetas en calles de la Colonia Constitución, 2.674.916.00. Total a ejercer, 8.774.302.16. Esto está escrito en el oficio PM diagonal 1463 diagonal 2022. Presidente.
Le voy a dar el uso de la voz al director del PRODEUR. Adelante, Abraham, por favor. Y también quiero darle el uso de la voz a Marco Páez, el director, por favor. Me gustaría que explicaran así como muy puntual, claro y preciso.
Buen día.
¿De qué se trata este recurso y cómo fue la selección de las obras?
Claro que sí. Buenos días,
Carlos. Que es primera vez que se hace.
Gracias, señor. Efectivamente, es la primera vez que se implementa el presupuesto participativo. Consistió en una consulta pública, la cual recibimos proyectos de todo el municipio, donde solicitaban varios tipos de obra, tanto sus colonias o inversiones general para todo el municipio. Se recibieron 158 propuestas, de las cuales pasaron al Consejo Municipal de Presupuesto Participativo. Una vez que las dependencias encargadas técnicas dieron sus opiniones sobre las obras o proyectos que eran viables, ya sea por certeza jurídica, por los montos de la convocatoria que estuvieran dentro de tales, porque la misma convocatoria dentro de sus cuatro rubros tenía ciertos montos que no podían sobrepasar esa cantidad. Posteriormente, el Consejo Municipal de Presupuesto Participativo escogió 10 propuestas, las cuales salieron a consulta pública del 1 de julio al 31 de julio. ¿Quiénes podían votar en estas 10 propuestas? Aquellos que hayan pagado su predial hasta la fecha de la votación. O sea, todavía quienes pagaron su predial en el mes de julio podían emitir su voto, teniendo un orden la votación de estas 10 obras, quedaron en un orden, que en un momento lo vamos a decir. Sí, que en el orden ganador o en orden de votos quedaron de la siguiente manera. La que quedó en primer lugar es la pavimentación en calle Tuluna en fraccionamiento Villas de Siboney. En segundo lugar, pavimentación en la calle Mar de Caspio, Colonia Vista Marina. Tercer lugar, construcción de clínica veterinaria municipal. Cuarto, remodelación de biblioteca en Plan Libertador. Quinto, alumbrado público en Colonia Costa Rica y Benito Juárez. Sexto, construcción de andadores peatonales, bancas e instalación de juegos en Parque Puesta del Sol. Posteriormente, construcción de banquetas en la calle José Ramírez Primo Tapia. En octavo lugar, pavimentación en la calle Querétaro, Colonia Presión Lucio Blanco. En noveno lugar, la pavimentación en calles de Colonia en San, Poblado Santa Anita. Y en décimo lugar, la pavimentación de concreto hidráulico en la calle Mina La Cocinera en Colonia La Mina. Fue el orden de la votación. Entonces, conforme a la convocatoria que salió, es conforme al presupuesto, que son 8.7 millones, se va a ir llevando a cabo cada obra en el lugar que corresponde, siempre y cuando estén vaya alcanzando el presupuesto. Posterior a esto, algo que es muy importante, había una segunda votación, que es los rubros de infraestructura que estos iban para la colonia, como ya vieron, se pagó predial de los meses de enero a marzo, que en este caso ganó el rubro de desarrollo de infraestructura urbana, en el cual se destinan 2.6 millones para lo que el comité de vecinos o los comités de vecinos decidan que se debe hacer en esta obra, que sería en Constitución, como lo tiene recaudación municipal, Constitución parte este del bulevar. Aquí es importante mencionar que tenemos una opinión técnica de referente al alumbrado público, que es de Costa Rica a Benito Juárez, el cual, derivado de reuniones que tuvo la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos, emiten que es importante no invertir, derivado de los próximos proyectos que van a presentar, en la ampliación de los carriles que lleva esta carretera, ¿no? Que sería de beneficio para todos los habitantes del Real de Rosarito, vías de Costa Rica y esta parte de la ampliación de Geoplanibertad. Eso fue, los resultados se hicieron públicos, se contó con observadores ciudadanos, se registraron 7 personas, de las cuales 3 estuvieron al momento de contar los votos, se contó con el apoyo de Bienestar dentro de las consultas públicas. Acudimos a las 10 colonias con mayor índice de pago predial. La coordinación estuvo en conjunto de Coplain con la tesorería, quienes nos está apoyando en todo momento, sin olvidar y menospreciar la delegación municipal y sobre todo la delegación de Primo Tapia, que estuvo muy al pendiente. Tanto aquí hubo una casilla para que se pudieran votar, como también estuvimos invitando a los ciudadanos y a los comités de vecinos que vinieran, ¿no? Es muy importante que continuemos los comités de vecinos con este programa, porque este programa llegó para quedarse presente. Fue uno de sus compromisos de campaña que hoy se hace realidad, se cumple, donde el pueblo, el ciudadano, escoge una parte del presupuesto y el pueblo elige el orden de las obras que se van a llevar a cabo. Es cuanto por lo menos por un cuarto.
Ok, el trabajo que nos corresponde a nosotros como la promotora y en base a las reglas de operación de este mismo programa, al definir las obras que se van a realizar, pues nos abocamos directamente a hacer lo que son los presupuestos. Quiero hacer el comentario de que las obras que fueron beneficiadas, aunando lo que dice aquí mi compañero, fue la pavimentación de concreto hidráulico en la calle Tulum, con un monto de $1,793,716. También se va a realizar lo que es la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Mar Caspio por $1,971,315. La construcción y rehabilitación de la clínica veterinaria municipal, que nos hace mucha falta, presidente, por $1,077,664. La remodelación de la biblioteca por un costo inicial de $356,689. Y lo que es en la primera etapa de los andadores peatonales, bancas, instalación de juegos del parque Puesta del Sol por $900,000 y la obra que fue la ganadora, la colonia que tuvo más votos fue la construcción de banquetas en varias calles de la colonia Constitución. Ese es el resultado de los trabajos que ha realizado en conjunto las dependencias y en base a lo que son los presupuestos participativos. Quiero hacer un último comentario, perdón.
Adelante.
Discúlpeme. Quiero hacer comentarios de las obras que no quedaron. La Presidenta nos hizo el comentario que buscáramos la manera de que se logren o se realicen, ya sea en este mismo año o en el siguiente ejercicio, para que se siga sumando la participación de todos los ciudadanos. Perdón, Presidenta.
Sí, gracias. Es que es importante porque como no entraron todas las obras, pero es una motivación la participación, porque la ciudadanía debe de participar. Es como se genera un buen gobierno. Cuando la ciudadanía participa, este es el pacto social. Si no, el gobierno solo, pues no funciona como debe de funcionar. La ciudadanía en esta participación, si no se hace la obra, puede tener, pues a lo mejor un desánimo en la participación, entonces mejor hay que impulsar esta participación realizando las obras, aunque no queden en este presupuesto. Pero vamos a buscarle cómo sí hacerlo para generar más participación, porque es una realidad, no es un sueño convertido en realidad, que pronto vamos a ver ya hecho. Sí, muchas gracias, yo estoy bien contenta. Bueno, ayer también, ya entiendo. Gracias. Mañana también. Pero, Dios que sí. ¿Algún otro comentario, compañeros de acá? Adelante, regidora Mariana.
Gracias, Presidenta. Bueno, nada más, como lo vengo repitiendo en cada sesión de Cabildo, pues no confundir a la gente que nos está mirando, pues a través de transparencia. Creo que lo del nombre es lo de menos. Qué bueno que ahora existe este nuevo programa, pero en los gobiernos del pasado, y específicamente hablando de los gobiernos del PAN, se hicieron muchas obras. Y claro que hubo participación ciudadana a través de los comités de vecinos, y que aún estoy esperando la contestación de mi oficio que hice recién inició esta administración, la cual también le hice el exhorto a Copladen, a su titular, en el cual pues tiene injerencia en cuanto a vigilar que realmente el bienestar esté conformando los comités ciudadanos, los comités de vecinos, en los cuales pues se da la participación ciudadana, y el cual pues a las comunidades donde yo he estado no se han conformado, siguen los comités del gobierno anterior, que pues es un gobierno de continuidad, pero este es un nuevo ayuntamiento y se tienen que conformar conforme al reglamento los nuevos comités de vecinos. Entonces, creo que en los gobiernos del pasado también se hicieron obras y hubo participación ciudadana, entonces tampoco hay que engañar a la gente. ¿Es cuánto?
No lo estamos engañando, regidora. Y yo creo que ustedes, como siempre se los he dicho, nos desconocen, nos han querido acercar a nuestro gobierno y desconocen el trabajo que estamos realizando. Entonces yo les invito, como siempre, ¿no? Ya casi tenemos un año invitándoles a que se acerquen a trabajar con nosotros, a que se acerquen a nuestro gobierno, a que vean cuál es la participación que tenemos, cómo trabajamos, ¿no? Porque los comités de vecinos, pues sí se están otra vez regenerando, no estamos dejando, como usted está diciendo, los mismos comités. La gente decide. Si la gente decide que sea el mismo presidente del comité, la gente decide. Nosotros no imponemos, ni tampoco le damos preferencia porque sean o no de nuestro partido político, como era en el pasado, porque antes sí era obligado, hoy no. Es voluntario. La gente ha decidido, que a lo mejor ustedes no han entendido, que es una manera distinta de gobernar. Es de manera libre, libre. La gente es libre de tomar sus decisiones. A nadie se le obliga a nada. Por más notas que se hagan en los medios chayoteros, por más que se diga que nosotros obligamos hasta a nuestros empleados, no, porque yo creo fielmente en las libertades de pensamiento. Entonces no puedo ser incongruente con lo que pienso y con lo que hago. Hay una congruencia y eso yo por eso tengo tranquila mi conciencia. Yo no obligo a nadie a nada, a nada. Aunque digan lo contrario, son medio chayoteros, pero yo ya sé quiénes son. ¿Y por qué lo dicen, no? ¿Y quién les paga también? Entonces, yo estoy tranquila, la gente toma sus decisiones, no tenemos nosotros miramientos por distinguir, por pertenecer a uno u otro partido político, ni por situaciones de grupos, ni religiones, ni de género, no, la gente es libre. Y yo por eso estoy contenta siempre, porque hay esa libertad de nuestro gobierno, no somos un gobierno opresor. Solita la gente toma esas decisiones. Entonces yo no niego que haya obra del gobierno de los pasados, pues no, aquí está, mire, por ejemplo esto, ¿no? Nosotros no lo hicimos, lo hubiéramos hecho bien, está re mal hecho, por cierto, ¿no? Entonces, los espacios obviamente se tienen que ir dignificando, ese es el gobierno del cambio, ¿no? Hacían obras mal hechas, indignas, costaban muchísimo dinero, muchísimo, y eso se puede probar, pero no es el tema a discutir. Pienso que las formas son diferentes. Aquí se aprobó en cabildo el presupuesto participativo, lo aprobamos todos y es por primera vez, es un presupuesto distinto a estos. Adelante, regidora.
Gracias. Igual como mencionó, no, es pregunta para continuar, secretario, mencionó que este punto es el asunto 2 en relación al oficio PM 1463-2022. ¿Es correcto?
Así es. Sí. ¿Me lo repitas, por favor?
El oficio número PM 1463-2022.
Así es.
Sí. Porque en este punto vienen dos puntos. ¿Se va a aprobar junto o se va a fraccionar?
¿Y la parte?
¿Es el punto que sigue?
Sí.
Entonces en el siguiente punto se va a volver a mencionar este oficio. Lo que pasa es que en este oficio mencionan el adendum.
¿Sería el asunto 3?
Sí, el asunto que sigue.
Ok, gracias.
Tengo una pregunta. ¿Cuáles son, no sé si traigamos el dato, las 10 colonias que pagan puntualmente su predio? ¿Cuáles son?
Sí. Yo las tengo presentes.
¿Sí?
Sí, las tengo.
Si la podríamos mencionar.
Su permiso, presidente. Las 10 colonias con mayor incepago que eran de los meses de enero a marzo es Lomas Altas 1 y 2, Misión del Mar, Mar de Puerto Nuevo, Lucio Blanco, Ampliación Lucio Blanco, Lomas de Coronado, Leyes de Reforma, Ampliación Benito Juárez, Ampliación Plan Libertador y Constitución.
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Fernanda, después de regidora Mariana.
Gracias, presidente. Me llama mucho la atención y me parece muy importante que se esté favoreciendo y de una manera premiando a las colonias que están siendo puntuales en el pago del impuesto predial. Muchas veces vemos que hay colonias o fraccionamientos que a lo mejor tienen un poquito más de posibilidad, sin embargo, hay rezago en sus pagos de aportaciones, y creo que esto está favoreciendo y motivando aún más a la ciudadanía, y estamos generando una sinergia. Pago, tengo una confianza porque veo obra, me están preguntando, estoy participando, y pues eso va a generar aún más esa confianza y que ese círculo virtuoso siga viéndose y teniendo mejores oportunidades. Y sobre todo veo en estas obras que no es únicamente banquetas o calles, sino también algo muy importante que es esta clínica veterinaria municipal que tiene mucha demanda, y también pues el remodelar esta biblioteca, ¿no?, del Plan Libertador, que aún con las condiciones que tiene, que ni siquiera es sanitario, aún así tiene afluencia y se llevan a cabo muchos talleres, y ahora que esté remodelada pues va a ser un espacio digno para todas las personas y los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, regidora. Adelante, regidora Morán.
Sí, gracias, presidenta. Bien, pues nada más para antes de hacer la pregunta al titular de la PRODEUR, nada más para dejar en claro que los comités de vecinos pues no son designados como las designaciones que se acostumbran a hacer aquí en Cabildo, sino es por medio de un reglamento y participación de los ciudadanos de esa colonia donde se lleva a cabo este procedimiento, y son ellos a los que eligen a sus representantes en estos comités de vecinos. Entonces, nada más para dejar eso claro, que no es una designación. Y mi pregunta es en cuanto a la pavimentación, a las dos pavimentaciones y a las banquetas, ¿estas son sin costo para los ciudadanos?
Bueno, sí, sin costo, para fondo muerto.
Gracias.
Adelante, regidora.
Bueno, primero que nada, los quiero felicitar porque he sido partícipe también y he sido observadora muy puntual de cómo se ha llevado a cabo este proceso, de cómo fue un compromiso y de cómo los ciudadanos se están trabajando en conjunto con el gobierno, que eso es un gobierno democrático realmente. La participación ciudadana no es algo a lo que estamos atendiendo también, porque a nivel federal también se está puntualizando mucho el tema de que los ciudadanos no nada más participen al momento de elegir al gobierno, sino que también vayan marcando la ruta de las necesidades, porque de pronto uno como edil o como secretario o directores, pues puedes diseñar muchas políticas públicas o puedes diseñar planes y programas, pero cuando no consultas a la base, cuando no consultas a la gente, pues puede que sea desatinado o estés creando cosas que no se necesitan como prioridad. De igual forma, Yo pienso que es importante señalar, sí, las obras que se han hecho en el pasado, y pues claro que hacían obras porque eran los únicos gobiernos que había, tenían que hacer obras, malo que no lo hubieran hecho. Y efectivamente, ahorita se está destinando gran parte del recurso a arreglar lo que se hizo mal. Entonces, yo no es una especie de competencia, es una falta de reconocer de cómo se está mejorando, porque de eso se tratan los gobiernos y de eso se tratan las dependencias y de estar mejorando y también de dar mantenimiento. No es solamente decir que se engaña a la gente, no se le engaña porque se está participando. Y aparte, esto es lo que no quiero que se me vaya, el hecho de tomar en cuenta esas obras que no quedaron favorecidas es enorme, ¿eh? Es enorme porque como ciudadano, como ser humano, cuando te dicen, ven, yo sé que no ganó, pero te voy a apoyar, no saben, los animas, los haces sentir parte de, porque el sentido de pertenencia es lo que nos hace trabajar en conjunto, es lo que nos hace mejor, es lo que hace un buen gobierno, tomar en cuenta a la ciudadanía, el uno a uno, porque realmente no se trata, todo lo que anuncia, porque todas las obras que se están anunciando en su momento fueron un clamor ciudadano. Entonces, cuando tú como ciudadano un día estás viendo los anuncios de gobierno y dices, ah, sí es cierto, yo participé en esta consulta y yo dije que queríamos eso, qué suave, ¿no? No, y no es para estar criticando. Yo en una ocasión dije, hay que acostumbrarnos porque de pronto se vive tanto la adversidad que cuando cosas buenas suceden, pues no sabes cómo digerirlas, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a los buenos tiempos y creo que estamos viviendo unos buenos tiempos.
Muchas gracias. Así es. ¿Algún otro comentario? Adelante, José.
Gracias, presidente. Bueno, en primera, para hacer un poco de memoria, la propuesta del reglamento de llevar a cabo este presupuesto participativo fue de la presidenta. Si bien dando cumplimiento a una ley de planeación a la cual otros gobiernos no le dieron cumplimiento, además de que fue un compromiso de campaña, además de que estamos planeando ir más allá de lo que tal vez otros municipios hacen. Yo sí me siento también orgulloso de que se lleven a cabo estas acciones. Tengo que decirlo también como presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y de Hacienda, que gracias a las personas también que son parte de las comisiones, porque a estas dos comisiones tocó el trabajo de este reglamento, pues fue una propuesta del Ejecutivo. Y recordar también los transitorios. Ahorita, si bien son 8.7 millones de pesos, es el 10% de lo proyectado del impuesto predial. Pero nosotros queremos ir todavía más allá. El siguiente año va a ser el 15% y para el 2024 va a ser el 20%. Y aparte, marcamos bien los lineamientos de cuánto se puede gastar por obra para poder hacer varias obras y no que se pueda en una sola, tal vez. De esta manera beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y de las colonias, por cierto. Incentivar a que la ciudadanía participe. Recordemos ese eslogan del extinto IFE. Yo siempre estuve muy, muy a favor de ese eslogan, independientemente de las acciones, de que decía que la participación ciudadana era la base de la democracia. Y efectivamente la democracia no nos hace salir ese domingo de elecciones y votar. Es participar en la vida pública, en las acciones de gobierno, involucrarse, que la ciudadanía esté enterada, la transparencia, todo eso es parte de la participación ciudadana, todo eso nutre a nuestra democracia. Ahorita es el 10%, otros municipios tienen como límite el 10% nada más y no lo tienen limitado, lo tienen limitado a que puede ser una sola obra. Entonces, pues creo que estamos todavía uno, dos, tres pasos más adelante que ellos y esa es la primera vez que se hace. Por eso se asignó el 10%, para ver cómo era la práctica, y esto todavía se puede ir mejorando todavía. Y no solamente mejorando en presupuesto, porque así va a ser, así lo marcan los transitorios. Hoy es el 10, el siguiente año es el 15 y el que sigue va a ser el 20%. Entonces, si seguimos también con esa tendencia de incremento de recaudación que se ha llevado a cabo, por lo menos en lo que llevamos de la administración pasada y esta, que ha sido una tendencia a la alta, pues también el recurso va a ir de tendencia a la alta, independientemente del porcentaje, sino de... Si nos quedáramos con el 10%, por la misma tendencia sería más en el siguiente año, pero nos vamos a ir al 15, estaríamos hablando tal vez del doble de lo que hoy se está aplicando. Y ya cuando estemos en el 20, pues no se diga, vamos a estar hablando de mayor recurso y también de mayor cantidad de obras y seguramente mayor cantidad de colonias beneficiadas. Recordemos que nuestro municipio es muy dinámico e interactivo entre las colonias. Una persona que vive en la colonia de Constitución interactúa mucho con una persona que vive en Plan Libertador, que vive aquí en Primo Tapia, que vive en la Reforma, que vive en la zona centro. Y eso se puede ir pasando también de voz en voz. El hecho de que diga, participé en una consulta, mi obra fue tomada en cuenta, mi obra se llevó a cabo, también participen los de las otras colonias, también es un incentivo. El ver de que, ¿por qué aquella colonia sí y la mía no? Porque la contra colonia tuvo mayor cantidad de participación. Eso es un incentivo para la participación.
Claro.
Igual los beneficios es para las personas que también están participando, ¿no? No se le está obligando a nadie a participar. Pero este es un reflejo de que cuando hay participación ciudadana, las cosas se pueden llevar a cabo de la mejor manera, de una manera transparente, y que esa participación se ve reflejado en obra. Se ve reflejado no solamente en el crecimiento económico del municipio, porque eso es algo de que los gobiernos neoliberales siempre se vanagloriaron. Hemos tenido el mayor crecimiento económico en no sé cuántos años, pero ¿de qué sirve tener el mayor crecimiento económico si no se ve reflejado en el desarrollo económico? El crecimiento económico es el recurso, el dinero. ¿De qué me sirve que llegue el dinero y que se concentre solamente en 5 o 10 personas, en 5 o 10 empresarios, ¿no? De beneficiados a nivel nacional, que era lo que se mencionaba.
O local,
¿no? Que había preferencias. Pero no veíamos el desarrollo económico, que el desarrollo económico, que tal vez lo confundimos con el crecimiento, pero no es lo mismo, que van de la mano, pero no es igual. Es lo que vemos reflejado en obra pública, en servicios, en beneficios para la ciudadanía, en la respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Es lo tangible del crecimiento, lo que se ve reflejado y que va de una manera directa al bienestar de las familias. El desarrollo económico es importante porque a final de cuentas viene también mucho a sumar a lo que es el objeto de la definición de administración pública. Que la administración pública es esa actividad exclusiva del Estado como una forma de organización, ¿no? Claro, que en este caso pues puede ser la federación, el Estado, el municipio, pero es esa actividad exclusiva del gobierno, lo podríamos decir de cierta forma, que tiene como objeto el beneficio y el desarrollo de la ciudadanía, de la sociedad. El desarrollo de la sociedad. Entonces, si no vamos a participar, pues está bien, o sea, todos están en su derecho a no querer participar, a no querer involucrarse. Pero también todas esas personas que sí lo hagan, pues obviamente, que aunque velemos por esos lugares en los que tal vez no hay una participación ciudadana, tal vez a la escala que en otras colonias, de todas maneras se ve por esas partes, porque también es un acto de justicia, de que, pues sí, tal vez vienen con una desilusión o no tienen esa motivación, debido a que son tantos años ya de Rosarito como municipio, que independientemente que hasta el día de hoy somos el más joven, hasta que nos instalen en San Quintín y San Felipe, pues no han participado porque no lo han visto reflejado. Y lo digo que ha habido varios comentarios de varios ciudadanos, que desde aquel 1 de octubre de 2019 que se tomó protesta hasta ese día, decían que ellos no iban a aportar su impuesto predial hasta que no hubiera mejoras a su alrededor. El día de hoy varios ya incluso están al corriente de su impuesto predial. Ya varios están incluso, y me lo comentan porque se han acercado conmigo a que los canalicemos con las dependencias correspondientes, de que quieren liquidar incluso ya lo que les corresponde a su pavimentación y lo que corresponde al VEDAN, que fue un recurso que estuvo parado y atorado desde hasta el 2016, 2017, 2018, que no se tocó y no se hizo nada por desatorar ese recurso, por ejercerlo, que se les venció el plazo, que ahí quedaron 9 millones de pesos atorados, que bien serán 9 millones que se pudieran haber aplicado en obra. No fue hasta 2019.
¿Quién gobernaba? Sí, me puede decir, en esos años.
En su momento era la presidenta Linda Rincón.
Del PAN.
Pero tenemos que decir porque se les venció el plazo para ejecutar un recurso que se pueda reflejar en la obra. Entonces tenemos que llegar, y cuando llegamos, Sí, siempre la Presidenta, nuestro tesorero, un servidor, hicimos las gestiones correspondientes ante el Congreso para que se ampliara ese plazo y poderlo ejecutar. Las personas estaban dispuestas a aportar, porque el VEDAN sí tiene dentro de sus requisitos una recuperación. Y las personas estaban de toda, están en toda la disposición de aportar. Y lo he escuchado, digamos. Incluso ya han llegado varias personas que han tenido que canalizar a Prodeur, que han liquidado ya la totalidad de su parte. Y eso es una forma, de, tal vez no de agradecimiento, pero sí de correspondencia a que se está ejecutando bien el recurso y que están conscientes de las gestiones que se han tenido que hacer, los esfuerzos, y a aplicar estos nuevos mecanismos también para incentivar la participación. Yo estoy seguro que estas personas, los ciudadanos que están siendo beneficiados con estas obras y que van a ser beneficiados tal vez por las que no quedaron, pero que estoy seguro que no se va a aplicar el nuevo renglón, van a seguir participando y van a seguir incentivando a sus conocidos, sus familiares, sus amigos a participar.
Y a pagar su predial para poder obtener obra.
Exactamente. Es una retroalimentación, claro. Y es una cadena que al final de cuentas se va a ver beneficiada la ciudadanía directamente. Y también hace más fácil los trabajos del gobierno, de la administración, porque tenemos tangible de una manera real y concreta qué es lo que está solicitando la gente. Y de ahí obviamente pasa a un consejo, se hace una depuración de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Pero este es un ejercicio, es la primera vez que se hace. Este ejercicio, lo de los comités, de la participación de los comités en obras, es otro tipo de ejercicios dependiendo del recurso que se esté aplicando. Sin embargo, esta es la primera vez que se hace en playas de Rosarito, en el presupuesto participativo, un compromiso de campaña, cumplimiento a la ley de planeación. Nos han felicitado muy bien y lo han mencionado en el Congreso también la diputada Juliandre y la diputada Michelle, de que Rosarito está atendiendo este tema y están muy, muy satisfechas con esos trabajos. Que desde que fue un compromiso de campaña y de que ellas exhortaron el tema de que también hay que dar cumplimiento a la ley de planeación, el hecho de que estemos manejando, por ejemplo, los porcentajes que estamos manejando, ponemos una vara muy alta en el Estado, porque estoy seguro que los demás municipios no se van a querer quedar atrás y van a tratar por lo menos de igualarlo. Y no es una competencia, pero si nosotros velamos por el beneficio de Rosarito, recordemos que también somos parte de un Estado y de una Federación, y lo que queremos es que nos vaya bien a todos.
Es poner el ejemplo, ¿no? Y además de eso deriva, que es importante, para que no entiende lo que es la cuarta transformación, que hay gente que no entiende todavía, y bueno, poco a poco, algún día lo entenderán, que de ahí es el claro ejemplo de lo que nos ha educado el presidente Andrés Manuel López Obrador, educación política. Yo lo considero mi maestro. Un pueblo organizado jamás será engañado. Por eso es importante la organización del pueblo, y ahí está el ejemplo en esta participación ciudadana. El pueblo se organiza, participa pagando su predial, de esta manera se organiza para participar en la petición de sus obras, y en esa organización tienen una recompensa real, bien dirigida y bien merecida. Por eso es importante esta frase: un pueblo organizado jamás será engañado. Y ahí radica la esencia de la cuarta transformación. Adelante, regidora Santa.
Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle a la ciudadanía que está el día de hoy presente, si puede levantar su mano, por favor. ¿Cuántos ciudadanos nos acompañan el día de hoy?
Pues bueno, todos somos, yo no, levanto la mano.
Bueno, nosotros obviamente, pero de aquí de Primotapia.
Yo soy ciudadana.
Déjeme aclarar, porque a veces decimos cosas y no expresamos correctamente, entonces nos podemos confundir. A excepción de los que trabajamos en gobierno, ¿podrían levantar la mano los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, por favor? Muchas gracias. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen el presupuesto, lo que es el presupuesto participativo? ¿Sí lo han escuchado? Levanten su mano quien sí ha escuchado sobre el presupuesto participativo. Seamos bien honestos. Levanten su mano.
Sí, lo hemos escuchado.
¿Usted sí lo ha escuchado?
Sí, lo hemos escuchado. Okay.
Bueno, de las personas que levantaron la mano, nada más una persona dice que sí lo ha escuchado. Gracias.
Pero disculpe, diríjase con respeto, pues parece juez.
No, es que como me dedico a clases...
Esta ocasión es por primera vez que nos han llamado y a escuchar, ¿sí? Por eso me levanté.
Ah, excelente, muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, pues bueno, nada más, digo, para mí, sobre todo lo hago por mí. No me gusta suponer las cosas, me gusta preguntar para ser clara. Entonces, ahorita ustedes están escuchando que estamos hablando de este presupuesto participativo y esto es para invitarlos a todos y a todas a que se acerquen al gobierno, porque este presupuesto es para beneficio de ustedes, para eso es. Entonces me queda claro que ni el 10% conocía el concepto y está bien. Lo que quiere decir es que si estamos aquí ahorita con ustedes es para que conozcan lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo y cuál es el beneficio que ustedes van a tener una vez que ustedes participen en esto. Sacando ahorita los números, por todo de la consulta que se hizo, y a lo mejor podemos cuestionarnos como ciudadanos, ¿por qué esas obras? Pues bueno, porque 935 personas votaron, ¿sí? Y votaron por esas obras. Entonces, esto más que crear una controversia, y lo hago con todo respeto, es para invitarnos a que se acerquen con nosotros, para que conozcan este reglamento y que para el siguiente año, pues bueno, todos participen con mucho más ánimo y que tengan una visión bien clara y digan, queremos que en Primotapia hagan tales obras. Por eso nos vamos a organizar y por eso vamos a ir. ¿Para qué? Para participar en esta consulta ciudadana. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias,
presidente. Yo pienso al regidor. Yo pienso que la ciudadanía no se debe de acercar a ustedes, o me refiero, si usted está diciendo ustedes como regidores, pienso que a eso se refiere. Yo pienso que nosotros nos debemos de acercar al pueblo.
¿También?
Yo estoy plenamente convencida desde hace muchos años, por eso soy una presidente de ras de tierra, porque yo estoy convencida que es la manera en la que se debe de gobernar. No hay otra, es a ras de tierra. Uno acercarse a la gente. No, sí, a ver, si quieren, vengan, ¿eh? Y aparte con un tono de voz así, pues no, discúlpenme. Creo que todos nos merecemos respeto, que sea maestra, yo también soy educadora. Y yo no me dirijo al pueblo de esa manera. No tienen ellos por qué, si quieren, vengan a mí. No, yo voy. Con mucho gusto. Gracias.
Muchas gracias,
señor secretario. Adelante.
Yo le quiero preguntar al director de Copladen, ¿cómo fue el proceso de consulta? ¿En dónde se instalaron los módulos? ¿Si se puso el módulo únicamente en Copladen? ¿O en dónde estaba la ciudadanía? ¿Dónde se acercaba? ¿Cuál fue la respuesta? Porque son 998 ciudadanos, me comentaron, creo, escuché. Que está bien porque es un comienzo porque los grandes proyectos empiezan así. Pero esa parte sí me gustaría saber, ¿cuáles fueron los esfuerzos para que pudiera llegar esta convocatoria a la ciudadanía? ¿Y cómo se ha estado? ¿En qué medio se replicó? ¿Dónde se publicó? O sea, ¿cuál fue el proceso? Si me lo
preguntas. Sí, adelante.
Con su permiso, presidente. Sí, se llevó a cabo principalmente las cajas recaudatorias, que fueron la caja recaudatoria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recaudación de rentas municipales en la Casa Municipal, la caja de recaudación de aquí de la Delegación Primotapia. Aparte de esto, estuvimos en las colonias con mayor índice de pago predial, estuvimos con módulos itinerantes, estuvimos... todo fue en coordinación con la Secretaría de Bienestar, que nos apoyó en todo momento, el cual estuvimos hablando a los comités de vecinos, a los ciudadanos en general, digo, este en el ámbito de la votación. Sin embargo, para la recepción de propuestas fue tanto la PRODEUR, puso un módulo en la explanada, dentro de la oficina de Copladen, asimismo la oficina de bienestar. Pero la votación, aparte de estar los módulos itinerantes en las 10 colonias con mayor índice de pago predial, porque así lo marca la convocatoria, así lo marcó, estuvimos hablándoles personalmente. De hecho, el delegado no me va a dejar mentir, sí aclarar que en ningún momento se presionó el botón. Sí, antes de que haga algún comentario fuera de lugar, sí estuvimos invitándolos a que miren, participen. Hay tantas obras para Primotapia, tantas obras del centro, se podían votar hasta por 3 obras. Entonces, la misma ciudadanía fue, o sea, nos llevaba muchas sorpresas porque, pues, Rosarito, se puede decir que aún somos muy unidos. Entonces, pues resulta que una persona aquí tenía a su comadre en Constitución, en Villas de Siboney, y votaba por su calle, y votaba por la de ella, y votaba por lo que más le parecía. Entonces, estuvimos en todo momento hablando a los comités, a los consejos consultivos ciudadanos y a la ciudadanía en general. También, de repente, nos encontramos algunos vecinos, en mi caso particular, de que los invitábamos a que pudieran votar. Fue completamente abierta. ¿En qué medios de comunicación? Bueno, de acuerdo a la Dirección de Comunicación Social, fue principalmente en redes sociales. Ocuparía solicitarles algún medio impreso, pero basándonos en la nueva era, realmente toda la publicidad, todos por medio de redes digitales. Es donde más captamos al ciudadano, y como tenía que presentar su predial, pues obviamente tenía que ser presencial, no se puso un apartado en el portal de ninguna manera. Y me gustaría aclarar, presidente, si me lo permiten, el caso, aprovechando el micrófono, el caso del exhorto que comentaba la regidora Mariana. De acuerdo al reglamento que menciona, sí, efectivamente, Copladem y Bienestar hacen los comités, los presencian. Sin embargo, nosotros sí estamos respetando los periodos de cada comité. Estamos siendo diferentes a otros gobiernos donde llegaban, machetazo, y como no son míos, pongo todos nuevos. Tienen un periodo de vigencia y lo estamos respetando. Conforme se vaya venciendo, sacamos nueva convocatoria, y Coplaen da fe cuando se junta el ciudadano, los ciudadanos, respetando cada reglamento. Sería cuanto.
Y
en
libertad de pensamiento. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario?
Presidenta, si puedo nada más para que nos ubiquemos en la sesión de cabildo, ¿no? Y ya, pues, someter a votación el punto de acuerdo, porque pareciera que ya estamos en asuntos generales. Nada más y dirigirnos con más respeto, porque hay ciertas palabras que se han estado usando, como medios chayoteros, que los gobiernos del pasado que llegaban a machetar, o sea, creo que ya nos estamos faltando al respeto. Entonces, nada más para que...
No.
Más orden, por favor.
De mi parte no es ninguna falta de respeto, lo que es. Es muy usual la palabra medios chayoteros. Es un término que se utiliza de manera pues coloquial, ¿no? El chayote es famoso, eso, desde hace muchísimos años. Entonces es parte del lenguaje político que se utiliza. Comúnmente así lo entendemos todos, ¿no? Yo soy gente de pueblo, entonces ¿para qué usar palabras rimbombantes si no nos vamos a entender? El chayote es el chayote, y aquí en todo el país es una palabra bien utilizada para determinar esta clase de personajes que se creen periodistas y que no lo son, que escriben a razón de dinero o un incentivo económico, dándole pues desprestigio a lo que bien se hace, así, bien sencillo, ¿no? No es ninguna falta de respeto, es la verdad, como va. Y los gobiernos del pasado, no sé si le ofenda que uno diga gobierno del pasado, porque pues es del pasado.
No, dijo que llevábamos a machetazos. O sea, eso es
también es una palabra muy coloquial, muy mexicana, no. Esa, ¿no?
Cada
así
que,
se dice. Llegó y a machetazo le dio. Eso es parte de nuestro lenguaje popular. Popular. Y pues como somos gente de pueblo, nosotros, popular, somos gente de pueblo, pues entiéndanlo. No es por ofender, es por mencionar palabras coloquiales que todos entendemos. Señor secretario, si vamos a poner a votación del cabildo, el punto de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto segundo de asuntos generales, iniciando con el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, mi voto a favor.
Gómez Ramos María de Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Gramont, a favor.
Iván Huerta, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor. Daniel Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Brown Figueredo, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto segundo de asuntos generales.
Señor secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente dentro de asuntos generales es el tercero. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la aprobación para celebrar el adendum al convenio de coordinación para aplicar y ejercer recursos municipales para el programa de obra normal PRON 2022, con una inversión hasta por 127,669,007.53 moneda nacional. Presidente.
Adelante. Por favor, director.
Gracias.
Estas son las que me dan mucho
gusto. Bueno, con permiso, presidente, quiero nada más el comentario. Por el final, el monto es lo que se ha ejercido del recurso municipal por 127 millones, ¿no? Es exclusivamente de la tesorería, obviamente de los ahorros que ha habido y de los trabajos que se están realizando en todas las dependencias, ¿no? Y el convenio es para poder ejecutar este tercer paquete de obras, las cuales son parte de este presupuesto participativo y que la promotora pueda ser el ejecutor de las mismas, ¿no? Es con el presidente.
¿Algún comentario,
compañero? Se
cabildo adelante, regidora Dalia Sanzón.
Gracias. Igual para comentarles aquí a los ciudadanos de Pimotapia, no sé si han seguido las sesiones de Cabildo, pero como comenta el director de la PRODEUR, este adendum es referente a un paquete ya que se ha venido aprobando desde enero, mayo y en junio. Entonces, este paquete en su momento, en la última sesión, en una de las sesiones de Cabildo del 30 de junio, hago mención del adendum en cuanto a una cláusula. Lo que pasa es que este recurso PRON y en su momento nos subieron a Cabildo, tanto en enero como en mayo, un convenio que es el que nos anexan ellos y lo leemos nosotros y lo analizamos. En esa cláusula, en su momento no venía que se les iba a cobrar a ustedes como ciudadano que se hiciera una pavimentación o las banquetas o todo lo que se ha venido aprobando aquí en Cabildo con todos nosotros. En su momento, el 30 de junio, hice llegar a la sindicatura un oficio donde pusiera atención en cuanto a los dos convenios que nos hicieron llegar, tanto que en sustancia, o legalmente, no sé, un abogado que me diga el término, o sea, sustancialmente cambia, porque una cláusula no venía y yo desconocía como edil que se les iba a hacer el cobro a ustedes, a lo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha venido dando un ahorro y es un beneficio para todos ustedes y porque se les va a cobrar. Entonces, en este caso, se está subiendo el adendum y se le ha agregado el presupuesto que ya probamos ahorita en los dos puntos anteriores, donde se hizo el presupuesto participativo, donde estoy de acuerdo, que ya lo manifesté. Donde no estoy de acuerdo es en que en este convenio vuelven a anexar, en la cláusula sexta, donde dice que se le va a hacer el cobro o la derrama de las obras PRON, donde no especifica si ya son las obras ya aprobadas, que ya se les está haciendo el cobro a todos ustedes, o si en el paquete este nuevo de presupuesto participativo se va a hacer. O sea, la cláusula viene general y a nosotros, o a mí no me queda claro, no especifica si el presupuesto participativo en su momento se les va a cobrar como ya lo hicieron, y más que nada que es un seguimiento que la sindicatura tuvo que haber dado respuesta, porque fue desde el 30 de junio que se mandó, también se mandó al órgano de fiscalización del Estado, también no he recibido respuesta, están enterados que se nos subió un convenio y se firmó otro, y en este caso se está volviendo a subir la cláusula sexta, donde también exponen que es una derrama, y no especifica que estas obras por 8 millones se van a hacer.
Bueno, yo me enredé en el camino, ¿eh?
Si quiere, le voy a explicar.
No, gracias.
Por mí no hay problema.
No, gracias. No, ¿por qué le van a responder? Porque todo lo que usted está diciendo, como está muy enredoso y no es cierto,
pues hay que ser muy puntual y específico para no confundir a la gente, que siempre a usted le encanta meter suspicacia para que se crea una cosa que no es. Pero adelante, por favor. Deje que regrese la regidora que anda metiendo allá las suspicacias, como siempre. Para que sea muy clara. Sí, es que es participativa, no sé. Bueno, cuando quiere. Adelante.
Muchas gracias. Quiero ser muy breve. El convenio es por el general de las obras y ese tercer paquete, ese paquete que es del presupuesto participativo, será fondo muerto. No tendrá costo alguno para los que fueron ganadores de las propuestas que se tienen al día de hoy.
Pausa. Que quede claro. No se les va a cobrar la obra como dice la regidora o quiere hacer creer. No se cobra. No, está fondo muerto. No se va a cobrar. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Queda claro. No se va a cobrar. Adelante. Permítame, porque él está exponiendo.
Por último, nada más. Es un convenio general y se hace anualmente por todos los recursos que sean municipales. Si hay alguna duda o sobre lo que es la forma de cómo se realizan los cobros, porque sí se ha hecho a las personas que son beneficiadas para que con el recurso que ustedes proporcionan, más aparte lo que pone el ayuntamiento específicamente, que es el 70%, se puedan seguir haciendo ese tipo de obras o acciones, ¿no? Entonces, en esta ocasión, y por ser el fondo que se está trabajando y para motivarlos y incentivarlos a ustedes, no se va, se va directamente a los de fondo muerto.
Gracias. Adelante, tesorero, por favor.
Muchas gracias, presidente. Nada más para hacer mención, pues que el desconocimiento de la ley pues no nos exime de su responsabilidad y de atenderla. Como decía la regidora, a lo mejor no conocía la ley, pero la ley es muy clara y en las obras de urbanización debe de haber una participación ciudadana, que en este caso se traduce en una derrama, y participan con un porcentaje que puede ir del 20 al 30%, pero esto es dependiendo del programa de obra, siempre con la participación ciudadana, siempre avisándoles a los beneficiarios y conformando el comité de obra a través de la instancia ejecutora. Y hay distintos programas. Está el programa de infraestructura social municipal, en el cual es a fondo muerto y es un recurso federal que se ejerce. Hay recursos municipales donde hay derrama, y en este caso, que es un recurso proveniente del predial que se va a ejecutar a través del presupuesto participativo, pues tiene una finalidad distinta a otros programas de obra que se ejecutan con recursos propios, y este es a fondo muerto. Entonces hay que tener en contexto, pero solo el conocimiento pues de las normas y de los reglamentos pues nos lleva a saber qué aplica en cada uno de estos fondos. Entonces, está claro, el programa, el convenio que se está presentando es simplemente para darle continuidad a los acuerdos que se están tomando en este cabildo municipal y poder ejecutar estas obras en las comunidades que han decidido mejorar su entorno mediante el pago del predial y su participación en la propuesta de estas obras y en la selección de las mismas. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, tesorero. Adelante, regidor.
Gracias. Igual le voy a dar lectura a la cláusula sexta, que es el convenio que van a firmar. Podrán decir muchas cosas y exponer o dejar claro para ellos o querer dejar claro para ustedes. El detalle está en que la cláusula y el adendo que se va a firmar no es el mismo que se presentó desde un enero a un mayo a un 30 de junio, y en este caso vuelven a cambiar la cláusula sexta, donde habla de, en general, que dice: de conformidad a las disposiciones legales y administrativas procederá a la realización de los procedimientos por obras de contribuciones de mejoras de conformidad al artículo 3 de la Ley de Urbanización del Estado de California. Inciso A, la planeación urbana de las obras de que se está deriven deberán ser autorizadas por el Cabildo Municipal. B, solicitará al presidente municipal para su autorización de los subsidios contemplados en el artículo 9 de la Ley de Urbanización. El artículo 9 de la Ley de Urbanización dice que ustedes pueden solicitar a la presidenta, en caso de demostrar jubilación o un estudio socioeconómico, el no pagar esos derechos que se le van a cobrar por una obra ejecutada. El inciso D es suscribir los contratos y convenios sobre las obras realizadas bajo el sistema de plusvalía y cooperación de contribución de mejoras en obras de pavimentación, así como los otros incisos donde habla de las notificaciones y de la realización de cobros a propietarios que resulten beneficiados con obras públicas tales como la instalación del agua, drenaje, pavimentación, pozos, banquetas y guarnición, y estarán obligados a cubrir el importe determinado de conformidad a la ley. Esta cláusula viene en el convenio que ahorita están bajando a propuesta aquí de Cabildo a aprobar. ¿Esa cláusula debería ser omitida o eliminada del adendum como en un principio no estaba? Posteriormente lo hacen porque ya hicieron y realizaron cobros a unas obras en el centro de playas de Rosarito. Entonces, tanto los ciudadanos y como nosotros somos responsables de lo que aprobamos, pues no estoy de acuerdo, porque no especifica que estas obras, como lo dicen, que lo plasmen y todo lo que acaban de decir, cada uno de ellos sea plasmado y escrito para que este convenio firmado tenga sustento y no nomás esta acta de sesión y no esté dentro del convenio. Adelante.
Sí, muchas gracias, presidente. Este es un adendum que se está presentando precisamente al convenio original, al anterior adendum, y obviamente, pues, un adendum es un acuerdo modificatorio al mismo, el cual puede tener cambios en sus cláusulas, en sus condiciones, y eso es lo que se están plasmando. Si usted ve cambios, bueno, para eso es un adendum, para plasmar los cambios que sean necesarios a este convenio de ejecución, y es lo que se está proponiendo en este acuerdo para dar paso y recordar muy bien que este convenio ejecuta dos recursos, el recurso PRON y este recurso del presupuesto participativo, y que es el convenio que le dará paso a la ejecución de las obras. Hemos sido muy reiterativos en regresarnos al tema y al tema. Creo que queda claro cuál es el sentido de este convenio, de ejecutar las obras, cuáles llevan participación ciudadana, cuáles no, eso ya se ha explicado. Entonces, presidente, pues es cuanto.
Adelante, regidora Jarelli, y después regidora Estefanía.
Buenos días a todos de nuevo. Tesorero, entonces nada más podría aclarar en qué parte del convenio especifica la redacción que estas obras de 8 millones que estamos aprobando no van a estar a punto muerto. ¿En qué parte de la del dice esa parte?
Si el cabildo lo considera así, se puede agregar en un apartado, ¿no? Sin embargo, la naturaleza del fondo es que no se va a aplicar una derrama en este en particular.
Pero no
lo el convenio no, ¿no? Porque este convenio fue diseñado para recursos PRON.
Pero se anexan también los recursos presupuestarios.
Se anexan porque la naturaleza son recursos propios generados por el ayuntamiento. Es por eso que se anexan a este convenio.
Y quiero yo, nomás, perdón, discúlpeme, regidora, nada más para aclarar el punto, porque lo que acaba de leer la regidora Dalia se refiere al agua y al drenaje, eso no lo pagamos nosotros. Por eso es importante que sí esté esa cláusula, porque si no nos haríamos responsables nosotros de pagar eso. Y eso lo paga la CEP, no lo pagamos nosotros. Estoy de acuerdo. Gracias. Adelante, regidor Estefan.
Es nada más una pregunta, tesorero. Esa cláusula que se agrega a la DENU, si no se hubiera agregado, de todas maneras hay un marco normativo que nos obliga a dar cumplimiento a ello.
Así es, de hecho ya lo manejábamos en una sesión anterior, donde hacía la misma intervención la regidora Dalia, me preguntaba exactamente lo mismo, le decíamos, bueno, es que si se quita la cláusula, no afectaría nada al programa, porque el cobro, la derrama, proviene de lo que está establecido en la ley de urbanización y en la propia ley de ingresos del municipio, donde está muy claro cuál es el cobro que realizan o la participación que llevan los ciudadanos que son beneficiarios de obra pública, ¿no? Entonces, indistintamente de que esté o no esté la cláusula, seguiría el mismo mecanismo.
Adelante, regidora
Adolfo. Sí, regidora Mariana.
Ah, perdón, Adolfo. Adelante.
Gracias. Nada más para que quede un poquito más claro, en el primer paquete no estaba esa cláusula, la agregaron después y luego ya cuando se pasó también a cabildo el segundo paquete. Creo yo que sí es importante ahora en este tercer paquete, que es con el recurso del presupuesto participativo, sí se agregue la cláusula que comenta la regidora Carelli. Y pues no sé si porque el adendum pudiera ser que nada más están agregando lo del tercer paquete, pero sí sería importante modificarlo también en la cláusula, en donde quede claro que el recurso del presupuesto participativo pues va a fondo muerto. Es una observación. Me gustaría que contestara también el director.
Muchas gracias, presidente. Claro que sí, con todo gusto se puede agregar a la cláusula, modificar las cláusulas que sean necesarias, siempre y cuando sea para beneficio de la ciudadanía. Con todo gusto.
Y yo quiero comentar, el tesorero lo acaba de decir, todo se puede modificar, que se les presente un convenio. No quiere decir que ya no es, que es inamovible, ¿no? ¿No? Está en todo su derecho de volver a presentarlo. A mí siempre me llama la atención que la regidora Dalia dice, es que lo pusieron y luego lo quisieron componer. No, no es de quererlo componer, es que para eso es. Y si se le puede poner más, se le puede más. Y si se le tiene que quitar, se quita. Para eso son. Para dejarlos lo mejor posible, lo mejor posible, no generar suspicacias, porque pareciera que lo dice como si fuera, no quiero usar un término católico, pero como si fuera pecado, ¿no? Pero no pasa nada, pues, para eso son, es como en una relación, que no se dejan en el papel, pero se va conviniendo, pues, se va conviniendo. Y así es la relación humana, se va conviniendo, dependiendo de cómo se vaya estableciendo. Y se le pueden hacer modificaciones. Para eso estamos, para eso estamos, para eso. Adelante, regidora. No, pero antes me había pedido la palabra, sí. Perdón.
Dalia, pero me, ¿sí? Me da unos segundos nada más para replicar lo mismo y no perdernos.
Nomás les recuerdo, regidora, sí, que tienen su participación y su derecho a réplica para que estemos en ese, okay,
sí, en cumplimiento. No, nada más para que quede claro, lo que pasa es que creo que no podemos, o sea, sí se puede modificar, se pueden hacer los adendos necesarios, pero tienen que pasar por cabildo, o sea, no pueden hacer modificaciones sin pasarlo aquí,
¿no? Nadie dijo eso, ¿eh?
No.
Por eso dije, para eso estamos aquí, para eso estamos, el cabildo. O sea, pónganse a trabajar todos, pues.
Igual, vuelvo a comentar, se ha dicho, sí, se ha dicho 3 veces, hay un proceso en sindicatura y cuando hay respuesta, hay un proceso administrativo que se le dará seguimiento, sí. Y si en su momento se deba de corregir algo, como dice la presidenta, pues tendrán que someterlo nuevamente. Nosotros aprobamos todos los recursos entrantes y salientes, por eso es el cabildo y por eso se decide aquí. Sí se puede modificar, pero en apego a la ley y el reglamento. Independientemente que la ley de urbanización te contemple que puedas cobrar, pero dice en el mismo reglamento de urbanización que debe de pasar por cabildo, si no, no lo estuvieran haciendo. Entonces hay que ser conscientes de que se peguen y vigilen y cumplan el reglamento. Lástima que no esté el síndico, pero hay un proceso que se le da seguimiento, una respuesta al cual él no ha dado, y tampoco el órgano de fiscalización, el cual tiene de conocimiento los 3 actas de cabildo en los cuales nos han subido diferentes convenios, ¿sí? En este caso no especifica que el presupuesto participativo no va a tener cobro ni derrama. Es lo único. Deben de especificarlo. Si no tienes esa especificación, pues corríjanlo.
Es que nadie se está negando. Nadie se está negando a eso. Si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Para eso estamos, repito. Para eso estamos. Si usted lo leyó, pues puede proponerlo. Para eso hay premias. Para eso, ese es su trabajo. Pensé que había terminado. Adelante. Ya saben que yo les permito que se desahoguen y hablen todo lo que ustedes quieran. Le acaba de señalar el secretario que es derecho a réplica.
Sí, hay regidores que se extienden y no pasa nada. Adelante. Y está grabado.
No, pues adelante. Pensé que había, como hizo pausa, pensé que había terminado. Pero adelante, usted puede seguir hablando, no hay problema.
Entonces la propuesta del director y tesorero es que se baje el convenio, se cambie y se especifique y se estipule bien la cláusula. No, entonces, bueno, pues a eso le llamamos una participación democrática y ciudadana, porque también somos ciudadanos todos los ediles, pero pues es democrática y pues aquí es mayoría de Morena, entonces pues
adelante. Sí, adelante. Mire, efectivamente esto es democrático y efectivamente pues las mayorías así somos, pero no nos estamos negando a agregar. Eso no se está negando, no genere suspicacia, no haga creer que se está haciendo una cosa y se está bloqueando otra. No, no, para eso estamos, insisto, nadie se niega a agregar y yo propongo que se agregue. Así bien sencillo, lo votamos y se acabó, ¿no? Así bien sencillo, no hay más para allá ni para acá. O sea, ¿para qué hacer tanto cuento por algo que aquí para eso estamos y se puede agregar? Para eso son los adendums. Sí, es claro, ¿no? Tesorero, ¿está de acuerdo? Adelante.
Es correcto, presidente. Precisamente, pues este es el órgano colegiado que debe decidirlo, ¿no? Sí, apoya o secunda su propuesta en el sentido de agregar este texto al convenio en el cual se especifique que los recursos invertidos del presupuesto participativo no tendrán derrama o serán a fondo muerto. Para que quede claro nada más en el texto y no haya lugar a duda, ¿no? Y así pues se vote si está de acuerdo este cuerpo colegiado.
Así es. Así. Adelante, regidor.
Y ciertamente la participación ciudadana es fundamental en cualquier gobierno. En este caso, ellos, bueno, en el presupuesto participativo es un incentivo, se le dice a la gente que tú participes y dime qué quieres, ¿no? Porque eres un individuo. Qué bueno. Pero también hay otra parte donde al ciudadano, nosotros como gobierno, se le debe de pedir y explicar y decir que voy a hacer una obra, pero también debes de participar en el pago. Yo creo que eso no es pecado ni no tiene nada de malo, siempre se ha hecho. Yo por eso decía, bueno, además me expresé un poco mal al decir que los municipios son pobres, pero realmente no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades, ¿no? Pero sí podemos avanzar mucho con la participación de la ciudadanía, que también es democracia, ¿no? Entonces, no nos asustemos, hagamos participar a la gente también aportándole para que avancemos. Y eso de así se resolvió tan fácil el problema. No se va a cobrar, pues no se va a cobrar, pues ponlo ahí, dile, se acaba el problema. Tanta discusión para nada, ¿no? Ojalá ahí me haya explicado.
Pues sí, así es, bien sencillo, regidor. Bien sencillo, para no generar tanta suspicacia. Ya me estoy viendo documentos aquí y allá, está en su derecho, pero genera la suspicacia, nomás, per se, ¿no? No te caso. Como vas bien directo, bien claro, puntual, se agrega, por favor.
Presidente, nada más para especificar que de aprobarse la propuesta con la modificación, se agregaría la cláusula primera, al final de la cláusula primera dentro del convenio, el texto propuesto. Es
gracias. Señor secretario, si vas a poner a votación del carita, punto de acuerdo.
Por instrucciones de la Presidente, se somete a votación en forma nominal el punto tercero de asuntos generales con las modificaciones ya acordadas aquí en tablero, iniciando por el regidor Moreno.
Sí, gracias.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor con su modificación.
María Ana Medina Pérez, mi voto comentado en relación al adendo en cuanto al tercer paquete y la cláusula que se va a agregar, mi voto a favor.
Juan Bernardo María de Los Ángeles, a favor.
Mi voto es razonado y siento que a mí sí me sigue haciendo mucho ruido y a pesar de que no se haga la modificación en su momento, ya también estaremos dando los seguimientos a la modificación y considerando la cláusula sexta, donde dice en el inciso F, realizará los cobros a los propietarios o poseedores de los predios que resulten beneficiados con obra pública, tales como la instalación de agua, drenaje, pavimentación, pozos, banquetas y guarniciones, estarán obligados a cubrir el importe determinado de conformidad a la ley. Mi voto es en contra.
Norma Fernanda Montoya de Gramont, a favor.
Silvano Huerta, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor. Vale, Salazar Ubalcaba, mi voto comentado y fundamentado por lo ya expuesto. Ya se inició un proceso, si bien ahorita están en la disponibilidad de cambiar la cláusula y anexar que en el presupuesto participativo las obras que fueron por 8 millones no se van a hacer el cobro, pero hay un seguimiento y a nosotros no se nos avisó en el primero y segundo paquete qué obras se les iba a cobrar a los ciudadanos que ya les están siendo cobrados las obras y pavimentaciones que hicieron en su colonia, lo cual no estoy de acuerdo. Y están remediándolo en este convenio, por lo tanto, en contra.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, con las manifestaciones acordadas, a favor.
Hilda Araceli Brown Figueredo, a favor.
Muchas gracias.
Gracias.
Presidente, le informo que es aprobado por mayoría de votos de los miembros del Cabildo el punto tercero de Asuntos Generales.
Votaron en contra de las obras. Sí, de verdad.
De las obras no, presidenta.
No, sí, de las obras.
No sé, se escucha de las obras.
Estoy preguntando. Y no les estoy preguntando. Disculpenme, no les estoy preguntando a ustedes. Les estoy preguntando.
Si se escucha.
Es pregunta, no es suplicación.
Bueno, yo le pregunto porque.
Yo no le estoy preguntando a usted, discúlpame, no se meta, por favor.
Pues está hablando de dos sesiones. Me puede preguntar mi voto, porque está preguntando el voto sobre mío.
Por favor, no me interrumpa.
Está preguntando.
No se meta, no le estoy preguntando a usted, estoy hablando con el tesorero.
Ah, bueno, yo no tengo.
Sea respetuosa con el ejecutivo, por favor.
Yo no tengo intermediario.
Yo no soy irrespetuosa con usted. No se meta en mi diálogo, por favor, le estoy preguntando yo al tesorero. ¿Sí? Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
Presidente, el siguiente dentro de Asuntos Generales es el cuarto. Lectura, discusión y votación para efecto de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal, Manuel Cermeño Chávez, referente a la publicación de la declaración de validez de los resultados de la consulta del presupuesto participativo en el periódico oficial del Estado de Baja California, portal de internet del ayuntamiento y lugares donde se efectuaron las jornadas de participación ciudadana y orden de prioridad de las obras del presupuesto participativo elegidas por los habitantes del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Presidente.
Le voy a dar uso a la voz al director. Por favor, Marco,
adelante. Con permiso, buenas tardes de nuevo. Lo que es el punto de acuerdo que se solicita, se apruebe su declaración de validez, de acuerdo a la convocatoria y al Consejo Municipal de Presupuesto Participativo, este validó la consulta pública en su sesión del 5 de agosto, validando los resultados ya mencionados, que de igual manera, por cualquier situación, los vale con su permiso, presidente.
Adelante.
El acuerdo es el Consejo Municipal de Presupuesto Participativo del noveno ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, por unanimidad de votos, aprueba. Primero, se declare la validez del proceso de consulta pública y a su vez se pugna el cambio para que se ordene la publicación en el periódico oficial del Estado de California. del orden de prioridad de ejecución de las propuestas y proyectos que se eligió por mayoría de votación, así como el rubro de desarrollo e infraestructura urbana, siendo la Correa de Constitución al término de los meses de enero, febrero y marzo del 2022, que resultó con mayor porcentaje de pago del impuesto predial, indicando que en todo lo anterior fue sometido a votación para el ejercicio fiscal 2022 por el Consejo Municipal de Presupuesto Participativo de Plaza Rosarito y queda en el orden de prioridad siguiente. 1. Pavimentación de la calle Turuna, fraccionamiento Villates y Bonay. 2. Pavimentación de la calle Mar de Castro, Colonia Vista Marina. 3. Construcción de una clínica veterinaria municipal. 4. Remodelación de la biblioteca Plan Libertador. 5. Alumbrado público en Colonia Costa Rica Benito Juárez. 6. Construcción de andadores peatonales, bancas e instalación de juegos, Parque Puesta del Sol. 7. Construcción de banquetas en la colonia José Ramírez Primo Tapia. 8. Pavimentación de la calle Querétaro, colonia Prisión Lucio Blanco. 9. Pavimentación de la colonia en colonia Santa Anita. Y 10. Pavimentación con concreto hidráulico con calle La Mina, la cocinera La Mina. Con transitorios, primero, notifíquese a la Secretaría de Bienestar Social para que se instrumente los mecanismos de participación necesarios a fin de que los vecinos de la colonia Constitución propongan la obra que se realice en su colonia conforme al rubro de desarrollo de infraestructura urbana con cargo al presupuesto participativo en segundo lugar. Segundo, notifíquese a la promotora de salud urbana de Plaza Rosarito para realizar los presupuestos del orden de prioridad de las propuestas y proyectos turnados a la tesorería municipal a fin de que someta a cabildo. Tercero, se notifica a través de opinión técnica descrita en el oficio SDSU 1135/2022 por parte de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos que la propuesta número 5, llamada alumbrado público de la comunidad de Costa Rica y Benito Juárez, no es factible derivado de que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de California está realizando el respectivo estudio y proyecto de ampliación de habilidad de dicho bulevar, siendo la precisión de obras la propuesta de proyecto número 6 pasará en lugar del número 5 y así sucesivamente. Sería el cuarto.
Muchas gracias, director. ¿Algún comentario, compañeros de Cabildo?
Gracias.
Pues ya tiene validez, ¿verdad? Tiene validez.
Sí, por parte del Consejo ya lo tienen, solamente sería que lo apruebe el Cabildo para que se publique.
Gracias. Señor secretario, si no se pone la votación de Cabildo, se queda por favor.
Por instrucciones de la Presidente, se somete a votación en forma nominal el punto cuarto de Asuntos Generales, iniciando por el rector Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gómez Pablo Pereira Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Agramont, a favor.
Silvano Arca, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor.
Dalia Salazar Rubalcaba, estoy a favor de las obras, que es lo que estamos aprobando ahorita. Estoy a favor de las obras. Lo que comentaba hace rato es en contra del convenio que se va a firmar. Es muy diferente y es como se va a ejercer el recurso. Estoy a favor de que se declare y se dé validez a los resultados de la consulta del presupuesto participativo. A favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Kareli Leal, a favor.
Hilda Roseli Brown Pinedo, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto cuarto de Asuntos Generales.
Señor secretario, pasamos al siguiente punto de la noticia.
El siguiente dentro de Asuntos Generales es el quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta el tesorero municipal Manuel Cermeño Chávez referente a la transferencia presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de la Dirección de Informática, descritas en el oficio TM-GP-9-0829-2022. Presidente.
Le voy a dar el uso de la voz al director de Informática, José Antonio González.
Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, regidores. Pues lo que estamos pues lo que se viene a solicitar es una transferencia de partidas para lo que es este licenciamiento del servidor de Mutanis, que cuenta con tres nodos. Bueno, ya cuenta con cuatro, pero este licenciamiento es de los tres. Y la otra partida es la otra transferencia es de la generación, más bien la instalación de un servidor de correos, una aplicación que administra los correos institucionales, ¿no? Las transferencias de partida para lo que es licenciamiento de informáticos va a ser de 810 mil y para los servicios de tecnologías de información con respecto a los servicios sistema de correos es de 400 mil pesos, ¿no? No sé si haya alguna duda.
Adelante, regidora Dalia, después de aquí,
no, pues estoy de acuerdo con todas las transferencias, nomás que una vez han hecho la solicitud si vamos a estar haciendo sesiones de cabildo en la comunidad, porque en las redes todos dicen que no se escucha nada, no se entiende nada. Igual nomás para que lo tengan contemplado a lo mejor en la siguiente, de solicitar el recurso que se requiera, porque si vamos a estar haciendo estas sesiones, pues no va a servir de nada quien los mire a través de las transmisiones.
Ok, se considera.
Adelante, regidora Mariana.
Gracias, presidenta. No, nada más una pregunta. Vamos a someter a votación la transferencia y una vez que se tenga el recurso, pues esto se pasa al comité de adquisiciones, ¿verdad?
Así es.
¿Alguna otra? Adelante.
Bueno, para que quede aceptado adelante y se haga la corrección en las partidas del oficio TM-PP-9-0829 diagonal 2022, que es donde está la transferencia. La partida específica 56501, equipo de comunicación y telecomunicaciones. La partida correcta es 51501, nomás para que se corrija esa parte y quede subsanado. Bueno, está bien.
Se asienta regidor en actas.
¿Algún otro comentario? Gracias. Señor secretario, silencio por la votación del cabildo. Ponte de acuerdo, por favor.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto quinto de asuntos generales, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Comer Ramón María de los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Gamón, a favor.
Iván Barca, a favor.
Estefania Esquivel Ortiz, a favor.
Dalia Salazar Ubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Ramírez, a favor.
Presidente, le informo que se aprobó por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto quinto de asuntos generales.
Compañeros regidores, ¿algún otro asunto general que tratar? Adelante, regidor Silva.
Nada más quiero comentar que ellos también bueno, quiero también pedir el apoyo de aquí de los compañeros regidores. Es un punto de acuerdo muy sencillo. Unas personas de aquí de mismo Tapia me dicen que el transporte público se va a las 7, 7 y media, 8, y que ya no hay más servicio público, que eso causa serios problemas porque trabajan hasta las 10, 11, 12 de la noche. Ellos están solicitando nada más que se amplíe, que se le pida a la autoridad correspondiente que se amplíe el horario. Nada más, no sé, pero quisiera, si me permite, presidente, que ya que lo exprese, porque eran como 5, además se fueron 3 ya. ¿Alguien quiere expresarlo?
Pues buenos días y gracias por estar aquí. Y...
es que si no, no lo van a escuchar.
Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros también con la comunidad de Primotapia. Quizás soy solamente yo y los compañeros, pero siempre se acerca a las gentes a pedirnos el apoyo. Yo, de hecho, muchas veces salgo a las 10 de la noche de trabajar. Soy recamarista en hotel y es muy difícil venirnos nosotros para acá. O a veces nosotros tenemos también la circunstancia de que se nos enferma un hijo y ya para irnos de aquí hasta Rosarito se nos dificulta demasiado movernos, no contamos con carro. Entonces, por esa parte nosotros sí quisiera quisiéramos que nos apoyaran y hablaran con los líderes de los taxis y expandieran un poco más el horario. Y a su vez también, si pudieran activar lo que es la Cruz Roja de aquí de Timocracia, porque muchas personas a veces no tenemos ni para el pasaje y sí se nos dificulta mucho nuestra vida diaria. Muchas gracias por escucharme y gracias, Presidenta.
Mire, respecto a lo que comentó de la Cruz Roja, pues la Cruz Roja no es nuestra, es una institución privada, no tiene nada que ver con nosotros, municipio. Sin embargo, lo podemos gestionar, podemos pedirle a la Cruz Roja que active por medio de la Secretaría General de Gobierno para que active la institución en la localidad. Pero quiero que sepan, hay cosas que a lo mejor pues uno no dice porque no se puede malinterpretar, pero es la realidad. Y ustedes aquí en Primo Tapia sabemos, tengo perfectamente bien clara la radiografía de las necesidades de mi población. Desde hace muchos años, no soy ninguna persona improvisada en la política. No me gusta hablar de mí. Pero tengo el conocimiento profundo de las necesidades que se tienen en el proyecto. Se hizo un ejercicio democrático con Sedatu. Echamos muchas ganas. El presidente de la República mandó una brigada de personas para hacer un diagnóstico de las necesidades de la población. Y se trabajó a ras de tierra, se hicieron diferentes actividades para que la gente manifestara sus necesidades. Y una de las necesidades más grandes, que pudiera confundirse, porque hay obviamente mis adversarios, que los tengo muy bien definidos quiénes son y qué es lo que dicen, pudiera confundirse y decir que la seguridad es la principal petición de la ciudadanía y no. Por ejemplo, aquí en Primo Tapia, una de las principales peticiones fue una clínica para poder dar el servicio, porque se tienen que trasladar a Rosarito o hasta Tijuana. Yo lo pedí y yo tengo las pruebas, tengo los escritos y lo tengo pidiendo hace más de 20 años, porque no nada más para Primo Tapia, para Rosarito. Por eso he luchado muchos años, porque tengo esa claridad. Pero, desgraciadamente, y es una desgracia, en la cual el año que entra voy a trabajar en ello, no este, en ver cómo poder resolver la cuestión de la tierra, porque el presidente de la República autorizó una clínica de bienestar para Rosario. No tenemos en dónde ponerlo. Se los comenté hace rato. No hay tierra. No hay. Iba a decir una grosería, pero la voy a evitar. Sí. No hay. No se pensó en las necesidades de la ciudad, del crecimiento de la ciudad. Se autorizaron muchos fraccionamientos, sin embargo no se dejó la dotación de tierra necesaria para las necesidades de la gente. Entonces, ese proyecto se nos escapó de las manos, se nos fue, por no tener el espacio en donde ni la legalización de la tenencia de la tierra. Entonces ahí, obviamente, seguimos trabajando, hay una oportunidad en la que estamos ahorita de manera coordinada con el gobierno del estado, con la federación, para ver si logramos, en eso estoy trabajando muy puntualmente, en traer una inversión del Seguro Social. Es un hospital bastante grande para que quede en el Boulevard 2000, pero tiene que estar del lado de Tijuana. Entonces, sería conveniente para los rosarintenses, porque nos quedaría más cerca que ir hasta donde están las clínicas en Tijuana ahorita, y con el tráfico de Tijuana, pero sería conveniente. Estamos trabajando en ello. Estoy conviniendo con el estado que se encuentre una dotación de tierra y se le entregue a la federación ese espacio. Lo tiene que ser planicie. Así es complicado, pero yo trabajo de día, de noche y de madrugada para poder lograr las cosas, y es por satisfacción propia, porque a veces me dicen, ¿para qué te esfuerzas tanto? La gente ni lo toma en cuenta ni lo agradece. Yo pienso diferente, es mi conciencia la que me dicta en poder hacer todo lo que yo pueda hacer y esté en mis manos mientras esté en esta posición, porque el pueblo que me otorgó la confianza, yo no lo puedo defraudar. Y el que no me lo ofreció también, porque no hago esa distinción. Pero sí, tuve yo un apoyo al cual es el mayor de los compromisos, poder cumplir con todo lo que pueda. Entonces, desgraciadamente, no tenemos la dotación, sin embargo, estamos trabajando con el ejido Lázaro Cárdenas y el ejido Primo Tapia para ver esas dotaciones de tierra. En eso estamos trabajando, porque estamos trabajando para la legalización de la tenencia a la tierra, y en eso también van esas dotaciones. Y voy a poner un ejemplo muy claro: el Plan Libertador. Porque a mí hasta tristeza me da a veces, y a veces me da coraje, pero bueno, las cosas están hechas y se tiene que trabajar con lo que hay, con lo que hay. En el Plan Libertador no se dejó dotación de tierra para nada tampoco. No hay donde poner un banco, no hay donde poner un centro comercial, no hay en donde poner una gasolinera, no hay. Entonces, toda esa gente, todo ese cúmulo de personas tiene que ir hasta el centro de nuestro municipio para proveerse, por ejemplo, de gasolina. Tiene que bajar, no puede tener la movilidad en la misma colonia sin bajar. No hay en donde poner un centro comercial, tiene que bajar. Todo eso eleva el costo de la vida, Por eso yo insisto mucho en la diferencia de nuestra ideología en la cuarta transformación, que es acercarnos a la gente con todos los servicios. Es cuestión de tiempo y hay que tener paciencia y darle continuidad efectivamente a estos proyectos. Es un proyecto de nación. Y en cuestión del servicio del transporte, también es una de mis más grandes aprendizajes en el gobierno. Cuando yo competí la primera vez internamente,
dentro de mi partido político, que tuve adversarios dentro de mi partido político. A mí me quisieron asustar mucho a que yo me echara para atrás. Y me dijeron, no vas a poder en la cuestión de seguridad ni de transporte público. Y aprendí. Aprendí para poder abordar la problemática. Pero se fue al Estado. Y estamos gestionando con el Estado. Porque no es una cuestión propia del municipio poder decir al transporte del servicio. Es una gestión y es con autorización del Estado. Estamos por firmar un convenio con el Instituto de Movilidad, que ya casi tenemos el año en esta conveniencia, ¿no? Quitándole y poniéndole al convenio, porque se aprobó la ley de movilidad hace unos meses en la Federación y esto cambia todo el espectro de la movilidad, porque el transporte público pasa a ser como segundo o tercer punto de importancia en la ley de movilidad y se tiene que armonizar con el Estado y con el municipio. Cuando son tres órdenes de gobierno hay otro ritmo de trabajo. Cuando se trata del municipio nuestro ritmo es muy acelerado, porque nosotros estamos a la orden del día, estamos todos trabajando para resolver, todos trabajando para resolver. Pero cuando es de manera coordinada con los otros dos gobiernos, es un poco más lento, por la magnitud de las responsabilidades que tiene la Federación y el Estado. Sí, conozco muy bien el transporte. Sí, conozco muy bien cuáles son los horarios en cada colonia y las peticiones, pero no dependen directamente de mí. Ojalá y pudieran. Y yo me he atrevido a decirles en el Instituto de Movilidad, si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo. Porque la gente tiene que tener el servicio. Nomás que ahí tenemos la traba. Ahí tenemos la traba. Estamos por destrabar con este convenio que vamos a firmar próximos días. Estamos en eso. No crean que desconozco cuáles son las necesidades del pueblo. Gracias, regidor Serrano. Lo tomo en cuenta, claro. Yo espero que con el convenio podamos avanzar, porque se va a hacer una reingeniería. En el municipio ha crecido mucho y hay colonias que no tienen transporte, no nada más que no cumplen el horario de las necesidades que hoy tenemos, sino que no hay ni siquiera transporte. O sea, yo lo he solicitado mucho, los transportistas están de acuerdo con nosotros, pero necesito esa partecita del Estado. El convenio, espero, y seré, porque no quiero irme a una rebeldía.
Es que nada más tenía que yo le diera el punto de acuerdo.
Adelante.
Y no sé si se pueda someter a votación o no entendido la última
parte. Pues vamos. Adelante, regidor. Vamos para que nos especifique.
Sí. Bueno, es que ya leyendo el punto de acuerdo. Me voy a adelantar, regidor.
Sí.
Una disculpa. Dice, se solicita la vigilancia permanente por parte de la autoridad ejecutora de los horarios en el servicio de transporte colectivo de la delegación de Primo Tapia, en razón a la necesidad de la demanda de los usuarios para que se hagan cumplir con regularidad hasta las 12 p.m. Pues, medio sería.
Sí,
12. Pero creo que la palabra clave aquí es vigilancia. No sanción ninguna otra acción ejecutora en la que nos podríamos caer en una invasión de esferas de lo que es el Instituto de Movilidad y nosotros. Y sumando a esta iniciativa y a lo que acaba de mencionar el presidente, considero que este punto de acuerdo lo podemos usar también como un fundamento y un sustento para cuando se debe seguir en estas mesas de trabajo y solicitarle al instituto correspondiente que cubra esos horarios. Así que sí, yo no veo ningún problema con votarlo, porque al final de cuentas es nada más la vigilancia y nos puede servir incluso que quien haga esa vigilancia hacer una minuta, un reporte y el acumulado de que en su momento las mesas de trabajo del instituto con el Estado, que lo tomen en cuenta para que también tomen cartas en el asunto y cubran esta parte del transporte que es muy importante a la zona sur del municipio.
Sí, porque ahí está ahorita pues esos huecos, ¿no?, que se tienen entre la ley del Estado, la federación, el municipio, cómo se está armonizando. Yo sigo pensando que las necesidades, por ejemplo, eso, es del Ejecutivo Municipal. Debería de ser del Ejecutivo Municipal, porque es una necesidad de los ciudadanos rosarentenses. Entonces ahí nos quitan a nosotros esa parte, no estamos incluidos los presidentes municipales ni los municipios en las mesas de la toma de decisión. Hacemos gestión, pero no estamos en la mesa. Y ahí es donde las leyes se deben de adecuar, y ahí es donde los diputados deben de trabajar. Y hace unas semanas se exhorté a los diputados que se pongan a trabajar, porque son las modificaciones de ley que se necesitan, porque es la gente lo que lo pide, no es particular, no es nada personal. Es una necesidad inminente, inminente. Y ahí, regidora Estefan, pues yo creo que es importante hacer ver esta parte, ¿no?, en la que ahí pienso yo que estamos de acuerdo la mayoría, en que esas decisiones sí las deberíamos de tener en el municipio y en el convenio proponer que el Ejecutivo pueda hacer estas peticiones al transporte de que pues extiendan sus horarios y la necesidad de la aprobación del Estado, ¿no?, y también las ampliaciones de las rutas, porque a veces es nada más llegan hasta aquí y el Estado, si te mueves 2 cuadras, te anda quitando hasta tus concesiones. O sea, cae en una irregularidad que ellos se exponen y mejor no lo hacen. Entonces ahí sí debería de ser también el Ejecutivo el que tome esas decisiones a petición de la ciudadanía, porque es una extensión nada más de ruta, o sea, 5 cuadras más. Tengo un año pidiendo extensión de ruta, por ejemplo, para Real de Rosarito, un año, no se ha dado. Entonces, pienso que este convenio que estamos por firmar, que nos ha costado trabajo en el te doy, me das, ¿no?, y en las modificaciones, que no vayan a invadir esferas, porque no hay una certeza muy clara en la ley. Entonces ahí estamos pues batallando y trabajando en eso, ¿eh? Pero todos, aquí por lo menos en los edictos, todos estamos de acuerdo en que es necesario.
Una preguntita, hermano, buenos días. Rango 40 me comenta por qué quitaron la altura de los calates y para arriba. Y subía el transporte al rancho 40 y ya no sube. Y otra vez tomaron en cuenta lo del transporte, porque hay gente que trabaja de Santa Anita a Rosarito y a las 7 es el último taxi para allá. Y hay gente que realmente pues gana mucho dinero en la noche, en los bares allá, en restaurantes. Antes el último taxi era a las 12 de la noche, ahora el último es a las 9. Y tenemos que pagar 240, 270, 290 pesos en el taxi. He llegado a pagar hasta 400 pesos a las 12 y media de la noche. Y pues nomás quería llevar esa respuesta, porque quitaron el transporte del rancho 40 para abajo. Y es un tramo muy largo el que se sube al rancho 40. No como la gente de Iztamalín y la de Villarabí, se toman abajo y están cortos las casas. pero 8:40 tienes que tomar caminando como de aquí al parque de abajo y en la noche para que lleguen a las casas. Está muy retirado. Ojalá que tomen en cuenta eso. Y pues, para que no se nos olvide, yo sé que no está la Cruz Roja, y me gustaría, pues, si quieres juntar firmas o algo, lo que hacemos nosotros. Y el centro es el único que tenemos, pero cierra temprano. Y la verdad, no tenemos dónde ir. Hay veces que van y le buscan Juan y hacemos un transporte y todo para llevar gente para allá. Para ir a hacer primero los auxilios, y llegan a mi casa a tales horas y yo puedo hacer el recibo todo.
Sí, pues se ha muerto gente.
Sí.
Mucho. Por esa situación. Adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Nada más para poner en contexto lo que dicen los ciudadanos. En la zona sur solamente hay dos líneas de transportes masivos, que viene siendo el taxi de Ruta Blanco, de Primotapia a Rosarito y de la Misión a Rosarito. Y también están las Calafias, el transporte masivo. Y el primero, el de Ruta, está de 5 de la mañana a 12 de la noche, pero ellos... es la petición de vigilancia que no cumplen porque aproximadamente de las 7 en adelante de la tarde noche ya no hay de manera recurrente en el caso de esa línea. En el caso de las líneas de las Calafias, su horario es de las 5:30 de la mañana a las 9 de la noche, lo que es la Calafia, que es la que sube hasta la parte alta, ambos suben hasta la parte alta. Las Calafias solamente llegan a Primotapia, de Primotapia a Rosarito, la otra ruta llega hasta la Misión. Y ellos, su última salida de aquí es aproximadamente a las 8:40. Esas son las dos rutas para poner en contexto lo que sucede con ellos. La otra, se ha intentado a través de los comités y de los ciudadanos, con estas líneas, meter transporte a las colonias, a los subcentros de población más grandecitos, que es la de Higuera, Vista Marina y Rancho 40, pero... los coordinadores nos dicen, o los líderes, que todavía no pueden generar esa recurrencia porque no hay permanente. El único donde ha funcionado y se organiza de manera comunitaria es una Calafia en Vista Marina. En ciertos horarios se ponen de acuerdo en sus recorridos y la activan de cada determinada temporada, principalmente por el sistema educativo. En Rancho 40 no se ha logrado porque todavía no genera esa movilidad. Pero ya ahorita con el crecimiento que viene y la regularización que trae, posiblemente ya sea viable, pero será cuestión que ustedes definan primero lo de ese convenio. Muchas gracias.
Gracias. Sí, pues hemos estado trabajando, ya tenemos casi 3 años trabajando en el tema del transporte. Ha sido complicado porque además las vialidades no estaban, la mayor parte de ellas pavimentadas, hemos avanzado en ese tema, pavimentando las rutas que más se utilizan para que también no haya el desgaste en las unidades, porque tiene que ser costo-beneficio. Si se manda una ruta de Calafia, por ejemplo, a Rancho 40 y usan 2 personas, pues no va a costear, lo van a quitar. Pero yo he propuesto alternativas, ¿no? Que sea a lo mejor un vehículo chico, que se determine a lo mejor cuánta gente, porque también hemos notado que hay poblaciones en las que usan más el raite que la Calafia. Entonces no conviene, obviamente, ¿no? Se tiene que pagar gasolina, se tiene que pagar el desgaste de los vehículos, y ahí volvemos a lo que es costo-beneficio. Hay que aprender también el transporte para que permanezca, pero la ampliación de las rutas, como lo que está comentando, pues las autoriza el gobierno del estado. Ahí hay una dificultad de rezago, pero se va a trabajar. Una vez firmando el convenio, ya en una recomposición. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, va a leer su control. Sí, y vamos a exhortar al Instituto de Movilidad.
Pues nada más sería eso, ¿no? Y el punto, y son palabras de ellos también, ¿no? Dice que se solicita la vigilancia permanente por parte de la autoridad ejecutora de los horarios del servicio de transporte colectivo en la delegación de tributante en razón a la necesidad de la demanda de los usuarios para que se hagan cumplir con regularidad hasta las 12 años. Y realmente la necesidad es el Rosarito Tributante. Eso es lo que ellos me lo piden así de una manera muy sencilla, se plasma aquí, ¿no? Entonces sería apoyarles que nosotros enviáramos un oficio para allá, ¿no?
Sí.
A través de un acuerdo por acuerdo, el camino,
sí.
Tendría su efecto valedero.
Sí, sí, o sea, adelante, regidor, está acá escribiendo.
Nada más ya todo quedó muy desarrollado. Nada más si quiero dar las fechas en concreto, porque entiendo que de pronto, pues, ir como antes las rutas las tenían aquí, lo vean, no están. El 11 de diciembre del 2019, a través del decreto número 6, el gobernador, entonces gobernador ingeniero Jaime Bonilla, decreta la creación del IMOS, que es el Instituto de Movilidad Sustentable, ¿no? El 3 de marzo surge la nueva ley, y en esa ley ya es facultad del Estado lo de las rutas. Sin embargo, en un transitorio dice que el Instituto impulsará y gestionará la celebración con los ayuntamientos del Estado, los convenios de coordinación relativos a la transición emanada de la reforma en el tema de movilidad. Eso quiere decir que cuando ya sale la Ley General de Movilidad, el Instituto de Movilidad tiene que, junto con el Ayuntamiento, celebrar convenios en donde se privilegie la movilidad, que es lo que ustedes están diciendo. No tienen movilidad y es un derecho humano. Entonces, el Estado de pronto sí como que, me entiendo, son muchos municipios, bueno, 7 municipios, ¿vale? Pero sí es un trabajo también de los legisladores, de los diputados locales, que sí tomen este tema en serio. Porque me queda claro, y he sido testigo de las reuniones que ha impulsado la Presidenta, inclusive el foro de movilidad que estuvo también en abril, ¿es correcto?
No,
marzo-abril. Híjole, se expuso de una manera tan puntual las necesidades. Hubo personas de Primotapi, hubo personas de Plan Libertadores, donde decían los horarios, estuvieron los diputados, estuvieron todas las autoridades responsables del tema. Entonces, este punto de acuerdo, yo la verdad, inclusive es un sustento también, es un fundamento para la celebración de ese convenio. Pero sí es importante que si tengan ese contexto, esa situación en la que, ¿por qué es que de pronto ya el municipio, siendo que es un servicio público y debería de pertenecer al ayuntamiento por fundamento del artículo 115, los servicios públicos son de la administración local? Pues ahorita está en el Estado, pero sí quería yo ahí robustecer la información que ha proporcionado la Presidenta, señalando que sí se está haciendo una petición muy, 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 muy genuina de que en todo el municipio volteen a ver las zonas más alejadas y por favor regresen a luchas o cuando menos nos dejen decidir y nos dejen proponer, así como el presupuesto participativo, de que digan que nos van a abrir las rutas, pero pues que se llame a la ciudadanía, a las mesas de trabajo, a los municipios, para decir, ¿sabes qué? ¿Todas rutas se van a abrir? Pues son las que más se requieren, porque también es un tema de seguridad. También es un tema de seguridad, todo va conectado, ¿no? El bienestar de los ciudadanos depende de su movilidad, de su seguridad, y nosotros, mientras tanto, pues vamos a estar jalando todas las puntos que podamos.
Gracias, regidora. Sí, hay que trabajarlo, ¿no? Para trabajarlo en conjunto y mandar el exhorto también a los diputados, que se pongan a trabajar.
Y quien lo conoce es el que vive aquí, el que debe proponer presidente municipal.
Claro.
Indudablemente.
Sí, es una necesidad de evidente. Gracias. Sí, nos sometemos a votación, por favor, secretario. Adelante.
Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto de acuerdo propuesto por el regidor Abarca, comenzando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Gobernador de Los Ángeles, a favor.
Sandra Jiménez, a favor.
Norma Fernanda Montoya Ramón, a favor.
Silvano Abarca, a favor.
Estefan Esquivel Ortiz, súper a favor.
Dalia Salazar Ubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Brown Figueredo, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto antes mencionado.
Muchas gracias. Compañeros regidores, algún otro asunto general que tratar adelante, regidora Mariana.
Muchas gracias, presidenta. Sí, estoy subiendo un punto de acuerdo en asuntos generales. El punto de acuerdo es de la Comisión de Salud y Medio Ambiente relativo a remitir al titular de la Dirección de Salud Municipal y al titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, COPLADEM, el exhorto para dar cumplimiento al artículo 22, fracción cuarta, del capítulo segundo de los inspectores honorarios del Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos de Playas de Rosarito, Baja California, referente a los cursos de capacitación. Bueno, como antecedentes tenemos que el día jueves 23 de junio del 2022, pues tuvimos una convocatoria a sesión ordinaria de Cabildo relativo a la propuesta y votación de los ciudadanos para ocupar el cargo de inspectora e inspector honorario adscritos al Centro de Control Animal de la Dirección de Salud Municipal. Y bueno, en la fecha ya del 23, en la sesión ordinaria de Cabildo, pues se sube el punto de acuerdo presentado por la presidenta municipal relativo a esta propuesta y pues que fue aprobada por unanimidad. Y para dar cumplimiento al artículo que les menciono, en el artículo 22, donde nos habla que para ser inspector honorario pues se requiere cumplir con ciertos requisitos, entre ellos está el acudir a una convocatoria de un curso de capacitación o de cursos de capacitación para acreditarse como inspector honorario. Cabe mencionar que se está trabajando la reforma al reglamento en donde claro está pues que sigue este tema de las capacitaciones, pero lo que se publica o pues, en lo que se sube a comisiones conjuntas y a Cabildo la aprobación de las reformas que se están trabajando, pues hay que darle cumplimiento al reglamento vigente, ya que los inspectores honorarios, como lo dice en el artículo 23 y 24 de sus funciones y facultades, pues son personas pues muy importantes para la Dirección de Salud, ya que coadyuvan en estas funciones en lo que tiene que ver con el control y la protección de los animales. Así es de que por lo anterior, y pues ya tienen ahí los anexos en sus manos, el punto de acuerdo, pues someto a votación este punto de acuerdo para que el titular de la Dirección de Salud y COPLADEM pues inicien estos cursos de capacitación. Es cuanto.
¿Algún comentario, compañero? Gracias, regidora Mariana. Señor secretario, por favor, someta a votación.
Por instrucciones de la Presidenta, someto a votación en forma nominal el punto de acuerdo propuesto por la regidora Medina, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
María Ana Medina Pérez, a favor.
Sandra Jiménez, a favor. Norma Fernanda Montoya Ramón, a favor.
Iván Ovalle, a favor.
Esteban Esquivel Ortiz, a favor.
Dale Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto de acuerdo antes mencionado.
Ahorita el convenio con el Instituto de Movilidad.
Si lo estaban espiando.
Sí. El objeto del convenio. El presente convenio tiene por objeto la coordinación y colaboración en materia de política pública de movilidad con el fin de generar estrategias que deberán ser observadas entre las partes en el ámbito de sus respectivas competencias, y pues de ahí el convenio se generan estrategias entre el municipio y el estado para después hacer mesas de trabajo, y de ahí van a salir otros convenios. Pero ya lo tenemos, ahora ya no van dos, falta la pura fecha. Ya está, ese va a quedar, ¿verdad? Nada más la pura fecha de firma para poder dar inicio a estos convenios que deriven de este. Uy, qué suave. Sí. Pongamos todos a trabajar, de eso se trata. Adelante, regidor José Carlos. Adelante.
Bueno, nomás aprovechamos también el espacio para reconocer y seguir impulsando este tipo de sesiones de cabildo en la comunidad, centros comunitarios, en las colonias, y que así vayamos abarcando la mayor cantidad de espacio del municipio y llevando a cabo estas sesiones en las diferentes colonias, y así como en ese momento le enviaron la propuesta del convenio, nuestro convenio, presidente, a mí también me contestaron del Instituto de la Juventud que el siguiente mes se va a hacer un concurso de debate aquí en Rosario.
Muy bien,
¿no
lo podemos preparar ahorita? General que tratar para proponer que nuestra próxima sesión de cabildo sea en la colonia Constitución, en la Escuela Sentimientos de la Nación. Y nombrar recinto oficial.
Someto votación.
Adelante, regidora Dalí.
Igual, como se había comentado, si ya se van a hacer en otras, ahora sí que en la población, primero resolver el tema del audio, porque están diciendo que no se escucha para nada. Entonces, que se ponga atención antes de... Dicen que se escucha un ruido constante y no se escucha. Yo creo que... Ah, ok. Entonces, para resolver eso, si se puede, antes de... O igual, a la par, de aquí al término de la sesión, que informática pueda solucionar y apoyar ahí a transparencia. O ver el espacio donde, porque si no están escuchando nada y nos vamos a dar cuenta en la redacción del acta, porque se llevan a cabo en la redacción del acta a través de las de lo que escuchan en
la grabadora, sí, porque el tema es el internet.
Sí, pero el grabador. Bueno, si lo pueden solucionar, y si es un punto que queremos informar tanto a los que puedan venir al sitio y a los que estén en su momento en sus casas viéndolo o en sus trabajos, pues tener el respeto también por ellos, ¿no?
Se puede, a transparencia una pregunta, ¿se puede retransmitir, no? ¿Se puede transmitir otra en otro horario o después, no? ¿Se puede transmitir posterior, no? En caso de que el audio no haya sido claro.
Se puede mejorar, sí.
Muy bien.
Editándolos.
Claro.
Sí, no considero falta de respeto, porque son pérdidas técnicas. Pero se puede mejorar.
Ya nos sometamos a...
Sí.
¿Lo
nombra recinto oficial? Sí. Dado caso de que haya un inconveniente, igual estaba en sala de cabildo, pero ya ese recinto oficial para preparar la sesión.
Entonces, Por instrucciones de la Presidente, se somete a votación en forma nominal el punto de acuerdo propuesto por la Presidente Municipal, nombrar recinto oficial. La primaria Sentimientos de la Nación de la Colonia Constitución, iniciando por el regidor Moreno.
Miguel Ángel Moreno Ávila, a favor.
Mi voto comentado, yo estoy de acuerdo en las sesiones ordinarias que sea un cabildo en recintos públicos, espacios públicos, en donde pues sea abierto a la población, pero sí que se haga una previa para que revisen el internet, porque en el momento que los ciudadanos nos están escuchando, creo que sí pues se debe de escuchar bien, ¿no? Y no solamente ver una retransmisión, ¿no? Entonces, a favor.
Gobernador
María
Los Ángeles, a
favor. Sandra
Jiménez, a favor. Norma Fernanda Montoya Ramón, a favor.
Señor Duarte, a favor.
Estefanía Esquivel Ortiz, a favor.
Dalia Salazar Rubalcaba, a favor.
José Félix Ochoa, a favor.
Karen Leal, a favor.
Hilda Araceli Gran Figueroa, a favor.
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo el punto de acuerdo propuesto por el Ejecutivo Municipal.
Muchas gracias, compañero. Regidores, ¿algún otro asunto general que tratan? Adelante, regidora.
Gracias, muy amables a todos. Es simplemente para dar la bienvenida a todos los que inician un nuevo ciclo escolar en estas fechas. Reiterarles el compromiso que debemos de tener todos los que conformamos a alguna institución educativa, administrativos, docentes y todo el personal, y pues lo más importante que son los estudiantes. Y así como mencionábamos el punto de acuerdo y la cuestión del transporte también es algo fundamental para el funcionamiento de los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Algún otro tema, compañeros regidores, que tratar? Bueno, antes de cerrar, yo sí quiero nomás pues hacer una recomendación, un recordatorio, que creo es muy importante. Este fin de semana y el próximo es el Baja Beach Fest, es el festival más grande de Latinoamérica. Es el número uno de Latinoamérica. Por ende, trae una derrama económica para nuestro estado, no exclusivamente para nuestro municipio. El hospedaje está lleno en toda la zona costa. Obviamente, como vamos a tener muchos visitantes, pues el tráfico se va a aglomerar. Si no hay necesidad de ir al Boulevard Benito Juárez, pues no hay que ir. Hay que darle el espacio al visitante y hay que atenderlo bien. Hay que ser amables con nuestros visitantes. Hay que demostrar ese espíritu que tenemos los mozaritenses de generosidad y buena hospitalidad. Hay que apoyar a la gente que venga, hay que guiarla. Hay que tener un ambiente festivo, que es nuestro verdadero espíritu. Y el destino preferido de nuestros vecinos, destino turístico, es Rosarito. Y obviamente compartimos con Ensenada mucho de este turista. Y todos estamos de acuerdo, el presidente municipal de Ensenada y yo tenemos una excelente relación y siempre estamos pendientes de cómo atender a nuestros turistas, que mucha gente que se hospeda en Rosarito va al Valle de Guadalupe. Ese es otro tema, por cierto, también con el transporte público. Pero esta semana y la próxima vamos a dar lo mejor de nosotros para recibir con bien y con alegría a nuestros visitantes. Va a ser de éxito Todos vamos a estar trabajando en ese festival, todos le vamos a aportar a este festival para que salga lo mejor posible. Entonces hay que estar atentos a esto. Sé que hay molestias de algunos de nosotros, los habitantes, los alterces por la movilidad, pero muchos de los que aquí vivimos conocemos vías alternas, atajos, que nos pueden dar un mejor acceso a donde vayamos, interconectarnos en los colores. Y pues agradecerles a todos, a todos y a todas. Y señor secretario, pues pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
Presidente, el siguiente punto y último en el orden del día es la clausura de la sesión.
Señor secretario, señores ediles, visto que se ha agotado el orden del día, se declaran cerrados los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 12 del día o 44 minutos del día 11 de agosto de 2022. Por favor, sean felices. Muchas gracias a todos y besitos. Buenas tardes.